Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz, Nuevo Baño Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Hoy miércoles 20 de octubre del 2021, día en el que celebramos el Día Mundial de la Estadística. Para mi opinión, la estadística es la ciencia más exacta que existe, porque todas las ciencias se basan en la estadística, fundamentalmente la medicina. No nos olvidemos de ello. Y desde luego, si se hicieran bien las estadísticas, si no estuviesen cocinadas, no hubiera pucherazos por parte de algunos interesados, sería la base para sacar conclusiones las más objetivas. Pero bueno, como todo en la viña del Señor, cabe la manipulación. Y así que celebremos hoy el Día de la Estadística como un gran avance de la humanidad y una gran fuente de información y de análisis, quizás la mejor fuente de información y de análisis. También se celebra hoy el Día Mundial de la Osteoporosis, enfermedad más común de lo que nos parecemos y sobre todo en las mujeres después de los 50 años, la degradación del hueso. Eso sí, ¿sabe cómo se arregla? Comiendo bien, solamente comiendo bien y buenos hábitos. Algunos polvitos que otros echan favores a los huesos, pero lo más importante, los buenos hábitos, la buena alimentación y el ejercicio físico. También celebramos hoy el Día Internacional del Chef, el Día Internacional del Controlador Aéreo, una de las profesiones de más importancia para la seguridad de todos los que volamos. ¿Se acuerdan cuando hubo una huelga? Son importantes los controladores aéreos, muy bien remunerados, una profesión quizás de las mejores remuneradas, pero también de las de máxima responsabilidad. Y un estrés, quien haya estado una vez en una torre de control de un aeropuerto sabrá a lo que me refiero, es terrorífico. Yo no me pondría a trabajar de eso, porque aparte de la responsabilidad, el estrés mental a la que están sometidos estas personas es tremendo. Y el Día Internacional o el Día Mundial más importante que se celebra hoy es el Día Mundial de la Dignidad. Les recomiendo que lean en el diccionario qué significa dignidad, porque todos identificamos, no se puede perder la dignidad. Bueno, pues yo les cambio la frase, deberíamos de vivir con dignidad. No pensando en perderla, sino pensando en defenderla. En defenderla y que sea un eje motor, un eje vertebrador de nuestro comportamiento y nuestra conducta. Finalmente, Día Internacional de las Patologías Mastoatarias. Otra enfermedad rara, de las tantas que padecemos los seres humanos, que no somos conscientes de ello. Por lo menos existe un Día Mundial para que tengamos concienciación. Son pocas las personas que lo sufren, pero la verdad son graves las consecuencias que esto trae. Felicidades a los Eustaquios, a las Adelinas, a las Lauras, a los Saúles y a las Irenes. Antes de empezar con la actualidad del día, sepamos qué nos espera en materia climatológica, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy miércoles esperamos en la isla de Tenerife una jornada de cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes medias y altas y se espera ligera calima, especialmente en la vertiente sur que tenderá a ir remitiendo. A últimas horas también tendremos algunos intervalos de nubes bajas. En cuanto a las temperaturas, hoy bajarán ligeramente, aunque no se descarta que se alcancen los 30 grados, sobre todo en medianías y en vertientes este, sur y suroeste. Las máximas hoy serán de 30 grados en Candelaria, de 28 en Santa Cruz de Tenerife y de 27 en Puerto de la Cruz y en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplarán régimen de alisios y tendremos algunos intervalos fuertes en el litoral sudeste y en la vertiente noroeste, principalmente por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Y a esta hora de la mañana nos ponemos en contacto con don José Manuel para que nos informe cómo están las carreteras de Tenerife. Buenos días.
Sí, buenos días. Del Centro de Información de Carreteras de Cabildo, destacar hoy accidente a la altura de Guamasa, en sentido Santa Cruz, con lo que hay grandes retenciones al paso por La Matanza, el Sausal, Tacoronte y Los Naranjeros. Normalidad en sentido norte y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Añadir que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencia de las carreteras insulares. La página es sip.tenerife.es. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Muchísimas gracias, José Manuel. Buen día y hasta mañana.
Buenos días, hasta mañana.
Pues como siempre, vamos a empezar lo antes posible y lo más rápidamente posible dándole la información que, en nuestra opinión, es más relevante en el día de hoy. Empezamos, como viene siendo habitual ya en los últimos días, por el volcán de La Palma. Las declaraciones de Ángel Víctor Torres, presidente de la comunidad autónoma, a mí me llaman la atención porque dice que nadie tendrá que abandonar La Palma. Nadie tendrá que abandonar La Palma, don Ángel Víctor Torres. Pues claro que no tendrán que abandonar La Palma. Lo están abandonando porque quieren. Y ya están abandonando La Palma. Y ya hay personas con proyectos de vida que están esperando a recoger la indemnización antes o después para empezar una vida fuera de la isla. Porque lo que ha pasado en La Palma es una tragedia máxima. Y son declaraciones que a lo mejor debería de ahorrarse. Lo que tiene que preocuparse es de poner a trabajar a su equipo para que esto, cuanto antes, tengamos luz al final del túnel. Ya lleva un mes y un día el volcán vertiendo lava, vertiendo cenizas y vertiendo gases. Ha superado ya las 811 hectáreas de destrucción y ya lleva 2.000 construcciones derribadas, aparte de 7.000 personas desalojadas de sus entornos, de sus pueblos, no solamente de sus casas, sino de sus hábitat habituales. Y el fin de esto queda lejos, con lo cual tenemos que empezar a trabajar un poquito más eficazmente de lo que estamos haciendo. Está bien que aparezcan noticias como que van a sacar a unos perros a través de unos drones, está bien que mediáticamente eso sea la distracción, ¿no? Pero no podemos olvidar la tragedia que está sufriendo el pueblo palmero y 7.000 personas que están desalojadas. La preocupación máxima de los científicos, grandes protagonistas de esta tragedia. Digo grandes protagonistas porque están clavándolo dentro de del conocimiento que se puede tener de la vulcanología, de la geología y de los movimientos sísmicos. Desde luego, los técnicos que forman el Prevolca y Involcán en concreto y la IGN están haciendo un trabajo inmaculado, inmejorable. Con los conocimientos que se tiene hoy en el ser humano con respecto a estas materias, están clavando las posibles previsiones. De hecho, lo que damos ya por bueno, que no hay víctimas mortales, se debe exclusivamente a la ciencia. Una vez más, la ciencia está a la vanguardia de la evolución del ser humano, de la preservación de la especie. Y habría que reflexionar sobre eso. Una vez más digo porque en el COVID también han sido los científicos y la ciencia los que han abanderado la recuperación o la posible recuperación. Desde luego, una vez más, hay que pensar que la ciencia es la que nos va a ayudar a mejorar como especie y que nuestros distintos gobiernos, fundamentalmente el que nos ocupa a nosotros actualmente, que es el gobierno del señor Sánchez, debería mirar en el presupuesto general del Estado en qué ha modificado las partidas de investigación y ciencia con respecto al año 2020, después de dos cosas importantes que han pasado, ¿no? El COVID y el volcán, y en ambos dos casos la ciencia ha demostrado que es la mejor inversión que podemos hacer como colectivo. Pero bueno, seguimos. Aplausos a los científicos y que sigan trabajando, que llevan ya 31 días de una manera exhaustiva, conjuntamente con las fuerzas de seguridad del Estado. A esos les debemos que no haya ninguna víctima. A pesar de que hay descerebrados que ponen en riesgo sus vidas, ¿no? Hoy he visto un artículo donde había 4 personas que han sido rescatadas de ellos mismos, rescatados de sus propios comportamientos, porque habían superado el perímetro de seguridad y la UME tuvo que desalojarlos, ¿no? Nuevamente. No son precisamente habitantes de la zona que van a intentar rescatar algo, son curiosos que están allí molestando más que ayudando. Bueno, lo que más le preocupa ahora mismo a los científicos es la doble colada o la doble vertiente de la colada norte, la que está bordeando el barrio de La Laguna con dos trayectorias, una que amenaza el pueblo de La Laguna o la aldea de La Laguna o la zona habitada de La Laguna, amenazándola como hizo con el barrio de Todoque, con lo cual si el aporte de lava sigue como va, más lenta, más rápida, con más cantidad, con menos cantidad, pero al final estamos hablando de la aportación día tras día, pues acabará siendo todo que dos. La única posible solución o alivio del riesgo es que la colada menos al norte, que está en dirección hacia el mar a 30 metros, va como un caracol, ¿no? Pues llega al mar y se establezca un cauce de evacuación de lava lo suficientemente amplio y potente que permita que las ampliaciones laterales no sigan creciendo. Ya vamos por más de 2 kilómetros de anchura de colada. Y ya digo, esto no tiene pinta de que vaya a acabar en los próximos días. El resto de parámetros que también preocupan, pues los alisios nos han vuelto a hacer un favor, ¿no? Los alisios han vuelto a verter o a dirigir la concentración de gas y de ceniza hacia el mar, con lo cual la calidad del aire, que es preocupante y está siempre controlada por los científicos, pues vuelve a ser aceptablemente, o no, como dice Morcuende, razonablemente aceptable, ¿no? Es decir, que se puede respirar. Los seísmos siguen preocupando. Debe ser terrorífico estar oyendo 24/7 al volcán rugir y que de vez en cuando aparezca un movimiento sísmico debajo de los pies. Esta noche, por lo visto, en la Villa de Mazo se ha sentido durante más de 10 segundos. Yo no sé si alguno de los oyentes ha padecido algún sismo. Yo de pequeñito viví un terremoto con daño físico. No a mí, pero sí hubo edificios que se cayeron y bueno, y gente en la calle. Durante solamente 5 segundos estuvo temblando la tierra. Y el miedo que se pasa es terrorífico, ¿no? Pues al rugir del volcán, a la ceniza y la lava, sumarle cientos y cientos de terremotos, incluso algunos, como el que pasó ayer, de más casi 5 en la escala Richter, que hay algunas noticias que dicen que la isla de La Palma se dobló, ¿no? O se ladeó. Pues tiene que ser terrorífico. Los sismos se siguen registrando. Tranquilidad vulcanológica, puesto que están en profundidades importantes, con lo cual siguen reajustándose las capas inferiores de La Palma y nada, sigue saliendo lava con unos volúmenes todavía importante. El SO2 ha disminuido, pero no lo suficiente como para que se pueda prever que la actividad sísmica y volcánica vaya a reducirse en los próximos días. Con lo cual, insistir que esto, tenemos tiempo para disfrutar del volcán, que no vaya nadie allí a hacer tonterías, que de momento no se puede disfrutar de lo que está pasando, hay que esperar que esto acabe. Y de momento no tiene pinta de que sea pronto. La zona de Tazacorte está amenazada, ya en el barrio de La Laguna, y los confinamientos ya son una realidad, puesto que el riesgo de que la lava llegue al mar está cada vez más cerca y que se produzca la nube tóxica de clorhídrico y otros ácidos que puedan afectar al sistema respiratorio. Y la evacuación no se prevé todavía, pero también está Pevolca con el ojo abierto por si fuera necesario, según el avance de la doble colada de la parte norte. Insistir que la calidad del aire se está permanentemente registrando y las cenizas, pues también. El problema está en que el aeropuerto de La Palma hoy parece que está operativo gracias a los alisios, pero que es un tema discontinuo, ¿no? Pues permanentemente en riesgo de cerrar ese aeropuerto. Muchas más cosas de La Palma no se puede decir, pero ya con esto que les acabo de contar tenemos muchas noticias. Porque la realidad de todo esto es que no se está aprovechando el tiempo realmente para lo que se debería aprovechar. La noticia del gobierno canario de ayer es alentadora, pero ayer hace un mes y un día que empezó a soltar lava el volcán. Nunca es tarde si la dicha buena, y repito muchas veces este refrán, pero vamos a ponernos las pilas y vamos a trabajar en la línea correcta, ¿no? Aplaudimos la intención del gobierno de Canarias de anunciarnos que va a preparar, no ha preparado, sino va a preparar un segundo decreto para agilizar las ayudas a La Palma. Y desde luego va en la dirección correcta. Porque lo primero que es importante es que hace intervenir a la intervención general del Gobierno de Canarias. Es decir, que lidere la intervención de fondo cualquier legislación que se vaya a poner al servicio de los ciudadanos para agilizar los trámites. Bien, muy bien. Van a crear un registro único de administraciones involucradas en la reconstrucción de La Palma. Bien, muy bien. Y eso añadido a que, aunque vayan despacio, lo están haciendo también bien en la Casa Maiseu, con 14 asistentes sociales, están recogiendo los datos de todos los afectados en un único registro, vamos también por la parte buena. Pero 31 días después, ¿con qué objeto van a preparar este decreto? Pues para agilizar todo lo que se pueda la tramitación de dos recursos a emplear en dos partes muy diferenciadas y muy importantes. La primera, las ayudas de emergencia, y la segunda, la reconstrucción y el futuro de la isla de La Palma. La declaración de intención es perfecta. ¿Por qué? Además quieren garantizar la transparencia, la agilidad de los gastos públicos, eliminar burocracia y papeleo innecesario y reducir los tiempos en las actuaciones. Es muy buena la idea, es muy bueno el objetivo, pero es insuficiente. Porque crear un decreto, un registro único, leyes que agilicen todo este tema está bien, pero falta una figura, una administración única a la que dirigirse y que sea la que planifique. Es insuficiente por eso y es insuficiente porque no se prima la reconstrucción a futuro de La Palma y que se pongan a trabajar ya. 31 días para pensar que esto hay que hacerlo es un poco lento, ¿no? Pero bueno, ya digo que nunca es tarde si la dicha es buena, y esta es la dirección correcta. Teniendo además en cuenta que el gobierno de Canarias hoy por hoy lo está pasando un poquito mal porque está sufriendo el chantaje de la empresa concesionaria del control laboral de sus funcionarios. Hoy por hoy, 30.000, ayer aparecía en el periódico La Provincia y en el periódico El Día en portada, y hoy aparece también la segunda noticia. Esto no es nuevo porque el contrato se caducó el 1 de octubre. El control horario de los funcionarios siempre ha sido un desastre. Es decir, todo el mundo tiene en la cabeza o en la retina los funcionarios llegando a su puesto de trabajo, poniendo el dedo y saliendo a tomar café, ¿no? Todos esto lo hemos visto en Valencia y también pasa aquí en Canarias y en Andalucía y en toda la función pública. Pero bueno, en lo que nos afecta a nosotros, ese sistema de control horario solamente servía para justificar a alguien de que la gente trabajaba las horas que tenía que trabajar. Pero aparte es una agenda laboral. Una agenda laboral donde están recogidas las bajas, las altas, los días de asuntos propios, porque los funcionarios tienen días de asuntos propios, no todo el mundo tiene que trabajar 23 o 24 días al mes. Hay quien tiene días de asuntos propios para renovar el carnet de identidad, para ir a una reunión de la comunidad de propietarios, para juntarlos todos juntos y meterse unos puentes que te mueres. Vamos, que tienen algunas cosas que algunos no conocemos. Bueno, pues todo eso se gestiona a través de una agenda laboral a la que tienen acceso todos los empleados públicos. Bueno, pues la empresa concesionaria de la gestión, ese es el riesgo de las privatizaciones y la prestación de servicios públicos a través de empresas privadas, pues dice que no le va a dar la información de la que dispone. Esto está mal. ¿Por qué? Porque es una parte de la cadena que habría que retomarla, habría que reformarla de verdad. ¿Cómo es posible que un servicio público de control de sus funcionarios esté en manos de una empresa privada y no haya un elemento de control a través de un pliego de condiciones que garantice que la administración pública tenga esos datos sin tener que recurrir a la empresa privada a la que está prestando los servicios? Es decir, ¿cuándo se rompe la relación entre una empresa que presta un servicio y la administración pública? Normalmente cuando alguien aprieta el zapato a la empresa prestadora de servicios. Cuando le dice, oye, ya está bien de ganar dinero, vamos a prestar el servicio más correctamente, esto es muy caro, aflójate. En cuanto aparece que estas figuras, que aparecen, bien sean funcionarios, bien sean políticos, las empresas se resienten y dicen, oye, yo quiero seguir ganando el mismo dinero y me vas a tocar las narices. Como los pliegos no están bien hechos, porque ahora se dedican a privatizar la elaboración de los pliegos, pero los pliegos tienen muchos agujeros. No son unos documentos fáciles de entender, fáciles de llevar a cabo. Entonces, privatizar servicios públicos es muy complicado. Pero el hecho de que 30.000 funcionarios no dispongan de agenda laboral y que el gobierno de Canarias no tenga los datos laborales de horas que deben porque han trabajado menos, días que han faltado, bajas, altas, vacaciones, días de asuntos propios, eso lo tiene secuestrado la empresa. Y se las va a poner al gobierno de Canarias y va a decir, mire usted, si quiere, vamos a negociar la renovación del contrato. Un mes después de habérsele vencido. Es que esto es un despropósito absoluto. Y además, no es más que la punta del iceberg de la negligencia. De la negligencia con la que se gestiona lo público y la permisividad con la que se gestiona la función pública y el control laboral de los empleados públicos. Es todo un poquito caquita. Pero bueno, no queda ahí el tema, ¿no? No queda ahí el tema porque hay muchas cosas que podemos ir comentando en torno a esto. Por ejemplo, pues ya el gobierno canario reconoce que el gobierno de la nación, del Estado, el gobierno de su amigo y socio Pedro Sánchez, no ha mandado los 100 millones que el Tribunal Superior, o Supremo, perdón, había condenado al gobierno de España a devolver al gobierno autónomo por la suspensión que provocó el señor Rajoy. Pero es que ese dinero estaba comprometido en los presupuestos del 2021. En las cuentas que hizo el gobierno de Canarias en sus presupuestos del año pasado, contaba con 100 millones de euros. Pero bueno, reconoce que el gobierno de la nación no se lo ha mandado. ¿Pero para qué se lo va a mandar? Si del año 2020 ya ustedes, incapaces de los gestores públicos, habían dejado de gastar 200 millones que nos habían cobrado de impuestos. Y este año llevan una ejecución presupuestaria que no llega al 50% cuando estamos ya en el mes 10, que nos faltan dos. Noviembre y diciembre. Nos faltan dos meses para acabar el ejercicio. Y ahora les vienen a ustedes a pedir otros 100 millones ¿para qué? ¿Para meterlos en la cuentita de ahorro? Hacen hucha ustedes. De verdad que esto es todo una cadena de un despropósito de todo, detrás del otro. Y todo huele muy mal. Y todo radica en lo mismo. Son unos vagos. Y solo se preocupan de darnos los titulares, de que van a gastar, de que van a pedir, de que el dinero que me deben, pues si no son capaces ni de gastárselo. Pero bueno, queda dicho. El Partido Popular pues le dice que bueno, que hay que mandar más dinerito, como no tenemos bastante en las arcas públicas y en las huchas guardadas. Vamos a ver qué pasa con los fondos Next Generation. La verdad es que es una pena que vayamos a desaprovechar la oportunidad que pudiera significar para Canarias el hecho de que haya venido una pandemia, que nos haya tratado como nos ha tratado, pero que había alguna posibilidad de que viniera un dinero de los fondos europeos, que no se olviden de que no vienen de una maquinita diferente a la de su bolsillo. Sí, el dinero que viene de Europa no lo manda un finlandés, lo manda un español para Europa que después le devuelve a España. Es decir, no nos creamos que aquí nos regalan nada, ¿eh? Pero bueno, esa cantidad de dinero a mogollón que va a venir a España, o que dicen que va a venir a España, porque claro, estos los titulares de que vienen, a ver cuándo llegan. Bueno, el Partido Popular, y con buen criterio, dice que es una pena que en Canarias no tuviésemos proyectos, porque no los teníamos, ni los hemos preparado, ni los hemos defendido, para aprovechar esos fondos, esas Next Generation, esos fondos de reconstrucción y resiliencia, para modernizar Canarias. No teníamos esos proyectos. Con lo cual, ¿qué nos va a caer? Pues dinerito nos va a caer, porque Sánchez va a mandar, seguro. Aunque después no seamos capaces de gastarlo. ¿Pero tenemos algún proyecto que nos vaya a hacer dar un paso firme hacia el futuro? ¿Lo teníamos o no lo teníamos? Lo teníamos, bueno, teníamos un tren del sur. Pero bueno, mejor callarnos de ese tema porque duele. Digamos lo que digamos, duele. Así que dejemos ese tema del tren del sur, que ya pasará al sueño de los justos. Pero no teníamos ningún proyecto de Canarias como entidad, como comunidad autónoma, que eso que nos permitiera, una vez que venía el dinero, tácata. Pero es que ni lo teníamos ni nos hemos preocupado de prepararlo. Y mire que hay técnicos en la administración pública para ponerlos a trabajar en la dirección correcta. Yo no les quiero generar desánimo porque no hay que desanimarse, pero sí hay que tomar conciencia de que no nos están gestionando bien. Y que esto no es un problema de color ideológico, ni de partido político, ni de pactos de gobierno. Es un problema de que miran para ellos mismos. Y ya el cierre del círculo con un candado también viene hoy a las noticias. Porque podemos hablar de Juan Manuel García Ramos como una persona descerebrada. Podemos criticarle lo que quieran, da igual. Es el presidente del Partido Nacionalista Canario, socio de Coalición Canaria hace muchos años y diputado. Y dice que él no va a votar a Pomares. Pero eso nos da para pensar. ¿Qué pasa en la Radio Televisión Canaria que nos hemos olvidado del tema y sigue coleando? Al señor Clavijo quiere al señor Pomares. Y los señores del PSOE quieren reconocer y que se ampare a Francisco Moreno. Si arrascamos muy poquito, arañamos la superficie del problema, ya nos huele mal, ¿no? Y si somos usuarios de Televisión Canaria, y si no lo somos, les ruego que la usen durante una semanita al menos. Aparte de lo del volcán, que fue un éxito en su origen, ahora ya está derivado en mejor me callo. Pero reconocer la labor que se hicieron las primeras semanas con la atención al volcán de La Palma. También hoy ya por hoy se ha derivado una situación que no me parece la correcta. Pero bueno, el devenir diario de la Televisión Canaria, mírenla, por favor. Y verán caras conocidas a las que le están pagando favores. Unos y otros. Es decir, la Televisión Canaria no es exclusiva del PSOE ahora. Durante muchos años la ha manejado Coalición Canaria. Es una herramienta mediática al servicio del poder establecido. Si no lo tienen claros, véanla. Véanla para que lo vean. Y además no se preocupan de generar un pueblo canario culto, con espíritu crítico, con ganas de avanzar, de modernizar, ¿no? ¿Cuál es el programa emblemático de la Televisión Canaria? Véanlo ustedes, no se lo voy a contar yo. Y vean el contenido cultural que eso aporta. Y vean qué retransmisiones se han hecho en directo en los últimos tiempos, o las que van a hacer. Y vean cómo se condiciona políticamente la opinión y cómo se ensalzan a una figura. Y vean los comentaristas que están en las tertulias, dónde estaban hace unos años. ¿Y dónde están ahora? ¿Y qué profundizada análisis hacen? ¿Y qué crítica hacen? Es una vergüenza. Pero es la patita que faltaba para cerrar el círculo, o el candadito, de la baja calidad de la política y la cohabitación de los medios de comunicación y los periodistas. No quiero ser muchísimo más duro, pero es un análisis que yo le ruego a ustedes que lo hagan. Vean ustedes la Televisión Canaria, sin hablar de los dos grandes medios de comunicación escritos. También está al servicio de ideologías políticas, pero no para generar una sociedad canaria más moderna y más potente y más sólida, no, es para colocarse ellos y sus amigos. De verdad, es que es un poquito decepcionante, pero si no tomamos conciencia de que eso no lo debemos seguir permitiendo durante muchos años, se van a seguir produciendo las mismas técnicas de consolidación de empresas, de consolidación de políticos, de reconocimiento público incluso, de actitudes que son bochornosas, de ponerse en la cola a ver cuándo me toca a mí. Esa no es manera de hacer las cosas. Después sale Santiago Abascal y hace un discurso a los jóvenes y se te ponen los pelos de punta. Y dices, me cago en Dios, que este tío tiene razón. En esto tiene razón. Pero son discursos que calan en una población que está harta, hastiada de las subvenciones, del amiguismo, de las puertas giratorias, de los círculos cerrados, de influencia, donde no se mira por el interés colectivo, sino se mira por el interés mí, conmigo y mis amigos. Y eso es extrapolable a casi todas las administraciones, por no decir todas. O sea, honradas excepciones hay en la política local, pero la mayoría del sistema funciona así. Y somos responsables los que ponemos el voto cada 4 años. Bueno, no quiero extenderme mucho más en este tema porque seguramente seguiremos hablando semana tras semana de esta situación. Y el único objetivo es, de verdad, tomemos conciencia de que esto lo podemos cambiar simplemente no avalando estos comportamientos, no permitiendo, no pasando por alto, teniendo libretita de apuntar las cosas. Cuando nos molestan las cosas, que no se nos olviden 48 días después, ¿vale? Es lo único que podemos hacer y ese es el camino. ¿No es fácil? No. ¿No es popular? Yo sé que no. Es muchísimo más fácil insultar, gritarle, descalificar, generar polémica. Pero reflexionar, eso es aburrido. Es como leer un libro, ¿no? Pero yo creo que, sinceramente lo creo, que es el único camino y que poquito a poco, si somos capaces entre todos de ir tomando conciencia y de valorar lo que es valorable, la dignidad hay que valorarla, no esperar no perderla. Bueno, pues les podía contar alguna cosita más, pero tengo apuntadas muchas importantes. La Policía Canaria. ¿Para qué sirve la Policía Canaria? Ustedes sabrán. Yo, de momento, no lo sé. Las competencias son pocas. Pero bueno, insistiendo y redundando en que la administración pública no funciona bien, una vez más se vuelve a anular las oposiciones porque no hay criterios objetivos publicados previos a la elaboración, a la realización de las pruebas, y la Dirección General de la Función Pública califica de una opacidad inaceptable. Esto en cualquier país moderno y democráticamente consolidado haría mirar los procesos de selección del personal, la utilidad de la Policía Canaria y quién está dentro. Y además, ¿por qué tiene que ganar más dinero un policanario de la Policía Canaria que un policanario de la Policía Nacional? ¿Por qué? ¿O que un polilocal de Arico? ¿Por qué? Pues si juntamos que ganan más y que hay una opacidad inaceptable en sus procesos de selección, igual tenemos la explicación. ¿Vale? Seguimos generando chiringuitos y echaderos de amigos. Es más de lo mismo. Todo tiene un denominador común. Y es la falta de transparencia, la falta de honestidad por parte de la clase que nos gobierna. Y no puedo pasar por alto que hoy hay datos interesantes, o por lo menos duros, con respecto a la inmigración. Amnistía Internacional se descuelga denunciando que hay 1.100 menas en Canarias en el limbo legal, en el limbo del futuro, en el limbo de la inseguridad, de la posibilidad de que pasen al lado oscuro de la sociedad. Y esto coincide con que este martes el Consejo de Ministros ha aprobado una reforma del reglamento de la ley de extranjería, donde se flexibiliza y se agiliza y se facilita la obtención de los permisos de residencia y trabajo por parte de los MENA y las personas que, viniendo o habiendo llegado a España como menores no acompañados, cumplen 18 años. Entonces, para evitar que el lado oscuro de la sociedad, es decir, la delincuencia, la parte ilegal, sirva de imán a estas personas y se acoplen a esa parte tan negativa que toda sociedad tiene, bueno, pues el Ministerio de Igualdad, no, por Dios, ya sí le gustaría. Es que el de Escriba tiene un nombre muy raro, pero interviene en Migración y Seguridad Social, creo que es el nombre. Ha tenido bien reformar, no la ley de extranjería, sino el reglamento. Como Romanones, ¿no? Ustedes hagan las leyes que yo hago los reglamentos. Pues parece ser que es buena modificación para facilitar que estas personas puedan incorporarse al mercado laboral en vez de al mercado de la delincuencia. Pero bueno, llega como llega y a ver si es útil. De momento, las fronteras españolas siguen siendo invadidas por personas sin papeles, que a lo mejor vienen aspirando a esos papeles. Es dificilísimo darle el dato real de lo que pasa en Canarias en 24 horas. Yo lo intento todos los días, pero me cuesta, ¿no? Tira uno de Europa Press, tira uno de Agencia EFE, tira uno de Salvamento Marítimo, tira uno del CECOPIN, del 112, y los datos son contradictorios, ¿no? A veces acierto, a veces no. Yo intento darle la última hora. Y los datos que yo manejo hoy son que ayer de madrugada a las 2 de la mañana llegaron un cayuco y una patera, el cayuco Gran Canaria y la patera a La Graciosa. En el cayuco venían 32 hombres y una mujer, y en la patera venían 37 hombres, todos subsaharianos. Salvamento Marítimo, pues, ha recogido dos pateras en alta mar. Una con 45 hombres, 11 mujeres, un menor y dos bebés, y otra con 34 hombres, 20 mujeres, 4 menores y un bebé. Total, en el día de ayer, 188. De todo tipo y condición, mujeres, hombres, niños y bebés. Y está bien que el Ministerio de Inmigración haga una reforma de reglamento que intente solucionar el problema. Pero esto empezamos a tomárnoslo en serio. O esos 50 millones que vienen del Estado para el gobierno de Canarias, esas reformas legislativas que son necesarias, esos apoyos a las personas menores de edad que no están acompañados, se van a convertir, no les quepa la menor duda, en un problema que va a generar discurso de odio. Ayer se lo comentaba. Una persona que fue delegada del gobierno del Partido Popular, Guillermo Díaz Guerra, ya en sus redes sociales decía que los problemas del cuadrilátero estaban provocados por personas que no habían nacido en Canarias, dirigiendo el foco de atención hacia los inmigrantes ilegales, que seguramente habrá por allí gente joven, de color, con el pelito rizado, que tienen vasos, seguramente, porque son jóvenes y tienen comportamientos parecidos a los que hemos nacido en España o los que han nacido en La Laguna. Pero les garantizo que el discurso de odio aparecerá. Ya apareció, ¿se acuerdan? Cuando nos quejábamos de los chicos en el puerto. Cuando nos toca de cerca, cuando tenemos el problema a 50 metros, tomamos una actitud diferente. Mientras que están lejos, somos muy solidarios. Tenemos frases vacías de contenido, como los políticos, marketing electoral. Pero cuando nos toca de cerca, el discurso radical y de odio aparece. Y los que lo siembran bien entre la población. Con lo cual, abramos los ojos, seamos solidarios reales, busquemos soluciones a estos problemas, indiquémonos a nuestros gobernantes que ya está bien de posturear, que esto es una bomba de relojería, nos guste o no nos guste. Del COVID podríamos decir muchas cosas, pero yo prefiero decir que hay 172 ancianos abandonados en los hospitales canarios. 69 infectados de COVID, sí, pero 172 ancianos abandonados. 72 personas hospitalizadas por COVID y 172 ancianos abandonados en los hospitales. ¿Ponemos el foco donde tenemos que ponerlo? ¿Como sociedad? ¿O nos seguimos preocupando del COVID? Insisto, 72 hospitalizados de COVID en Canarias. 172 ancianos abandonados. Piensen ustedes los que les parezcan, pero yo me da un poquito de vergüenza. Seguiremos hablando de muchas cosas, pero ya se nos fue el tiempo. Con lo cual, un poquito de publicidad y empezamos ya a obtener el análisis y la opinión de las personas con las que vamos a hablar hoy. Ocho y 35, momento de saludar a don Tachi Izquierdo. Muy buenos días, Tachi.
Muy buenos días, un saludo, Diego, un saludo para todos. ¿Qué tal?
Bien, bien. Aquí muy preocupado porque la actualidad manda y la verdad, no podemos pasar por alto el tema del día. ¿Tú crees que Ansu Fati vale 1.000 millones?
Te agradezco la pregunta.
Estoy muy preocupado. No creo. El futuro del Barça con Pedri y Ansu Fati. Pedri tiene que ser más caro que Ansu Fati, que pasó de Tegu este hombre.
No, cuidado. Depende.
Las conversaciones ayer, Tachi, digo, es que este país tenemos lo que nos merecemos. Es que los que nos preocupa ahora son los futbolistas del Barça.
Pero es que eso nos viene bien. A algunos les viene bien. Eso es como una especie de la gran socorrida válvula de escape.
Sí, ¿no? el circo de gladiadores, que usaban los romanos.
Ya está viniendo el pan de Europa y ya están preparándonos el circo. O sea que no nos va a faltar nada en esta post-crisis. Pero seguimos siendo unos pobres ejemplares y eso está muy bien. Nos hemos comportado como pobres ejemplares que estamos aguantando aquí trancas y barrancas. No nos damos cuenta ni siquiera del precio que tiene la gasolina, ni el gasoil, ni nada.
¿Cómo que no?
Ni la luz. Eso, ni la luz.
Pero, Tachi, ¿tú por qué no has aplicado el sistema que me explicó mi hijo? Dice, tú siempre que vayas a la gasolina dices, ponme 20 euros. Y te vale lo mismo. No, ponme 20 euros. Ya está. Entonces, no sufres, ¿no? No sufres.
Otro más del sistema también.
Y eso que es independentista.
Pero es listo, dice, ¿para qué voy a sufrir si es innecesario? La gasolina vale lo que vale, no puedes ir a comprarla a otro lado. Puedes buscar, hartarte de buscar.
Yo soy peor que tu hijo, yo soy idealista y entonces digo, ¿y si un día nos ponemos todos de acuerdo y no ponemos gasolina? Y luego me lo pienso bien, digo que va, esto entonces no nos movemos, ¿no? O sea, ya, ya no vamos a ningún
lado. ¿Tú sabes
lado.
Que hay algunos empleados de algunas empresas públicas? Y te lo voy a contar porque a mí me da muchísimo rabia esto, ¿no? Hay un impuesto sobre el combustible en Canarias que es por litro. Sí. Es por litro, es decir, son unos centimillos por litro. Y sí. Que hay algunos empleados de empresas privadas con participación pública que disponen de una tarjetita que no la pagan. ¿Tú lo sabías?
No.
No, yo como no lo sabía, no lo sabía, pero cuando me dieron una para utilizarla...
Amigo, ¿te diste cuenta?
Me di cuenta. Y es un impuesto canario a los que algunos empleados, y digo, por ejemplo, empleados de Caja Canaria, empleados de Disa, empleados de algunas empresas así, afines o participadas, sí. Pues a eso se le exime del pago de ese impuesto. Como ganan poco...
Claro.
Pues, claro. Pero mira, es que es tan asqueroso el sistema, Tachi. A veces da ganas de decir, me voy a volver antisistema. No, vamos a volvernos, vamos a cambiarlo.
Cualquier bonificación que apliquemos en un sistema público siempre es digamos... Es que, en realidad, lo que se está pagando, los impuestos son la cosa más injusta del mundo. O sea, y los impuestos a los combustibles que están ahí para se dice que para... contribuir, ¿no?, al bien común. Lo que está haciendo es machacando a una parte de esta sociedad que cada vez que suben una décima la gasolina no sigue haciendo polvo. Esto está cada día empobreciéndonos más, porque hombre, siempre hay quien lo puede pagar por eso, por bonificaciones, por lo que sea, ¿no?, por formar parte del sistema. Eso nunca les va a afectar, pero digo, es que aquí hay gente en este país que desde la crisis del 2008 no ha levantado cabeza, y ahí estamos con unos índices de pobreza terribles, con un porcentaje de paro que es asfixiante, pero no nos damos cuenta como sociedad, no valoramos esto. La sociedad francesa, por ejemplo, cuando ya la situación es lo suficientemente, digamos, insufrible, a veces reacciona y se va a la calle y se pone un chaleco amarillo y lo grita bien alto, ¿no? Pero esta sociedad que tenemos está dormida. Esta sociedad es feliz en el fondo, ¿no? Y mejor que otras de Europa, porque tenemos eso, tenemos lo que cuesta en su Fati para poder salir adelante y sacar a nuestros hijos con eso. Y eso nos viene muy bien. Es que no, es un tema tremendo, ¿no? Yo cuando veo eso, que hay alguna bonificación, siempre hay alguien al que una bonificación lo empobrece más, ¿no? Y es tremendo, ¿no?
Tú has dicho que desde 2008 los índices de pobreza y la gente que está en exclusión social y en riesgo de exclusión social y en riesgo de pobreza ha aumentado.
No baja.
A mí me preocupa, Fito, me preocupa más exactamente ese dato, que lo que acabas de decir, que se convierta en una pobreza estructural del sistema.
Ya lo tenemos. El dato, bueno, se revisó hace 2 semanas y estamos en esas cifras por encima del 40%, que nos advirtió... Vaya mi memoria, pero no me acuerdo ahora quién sacó un nuevo dato. Fue en un encuentro que hubo de expertos y salió el dato sobre el 42% de la población en Canarias está en riesgo de exclusión social. Entonces, bueno, si estamos arrastrando eso, claro, luego todo lo demás ya, ¿qué más da? Si tú tienes una sociedad absolutamente desestructurada, pues claro, es una sociedad que en realidad no le interesa, ¿no? Ni el IPC ni nada de esto. Pero claro, es que teniendo la mitad de la población apenas con lo básico para comer, o la tiene subsidiada para que pueda comer, evidentemente, además somos un país pobre, pobretón, por sistema y por la gracia de Dios, ¿no? Entonces, así no se avanza, así tenemos una economía como está, ¿no? Anclada en precisamente en esa crisis tras crisis, ¿no? Es tremendo. La gente lo dice, la sensación, ¿no?, que hay en la calle, ¿no? Qué mal está todo, ¿no?, te dice la gente, ¿no? Qué parado está todo, ¿eh? Es la sensación que tenemos, claro. Otra cosa es si tú sistemáticamente ves determinados medios de comunicación o consumes determinados contenidos, pues claro, te da la sensación que están más o menos, ¿no? No, oiga, no, aquí están viniendo secretarías de Estado y ministros que nos están duchando todos los días con una ducha de millones, que si aquí la gente igual tiene la sensación de que estamos como nunca, ¿no?
Dinero para subvencionar a personas sí hay, ¿eh? Tachi. Eso te lo,
para
te lo,
subvencionar a personas.
Para subvencionar a personas, siempre y cuando la persona subvencionada identifique a quién le debe el favor.
Ah, no, claro, pero eso sí, pero claro, ¿ves? Eso también forma parte
del sistema. Poco,
cómo está raro, claro. Y esa es, claro, es que a veces me da la sensación de que las administraciones fabrican ese mismo, ¿no? Esa misma pobreza estructural, porque claro, no ponen el remedio para que estemos moviéndonos en unos parámetros menos angustiosos, ¿no? Es que, hombre, la pobreza es un problema que nos arrastra a todos, ¿no? Ya no solo es una deuda social, sino que, a ver, hay un compromiso económico que es un dinero que se podría estar aplicando en otras cosas, y las familias están trabajando dignamente con su sueldo y con su estructura vital que la hemos ido perdiendo. ¿Cuánta gente está metida en esa? Ayer estaba hablando con Luis Febles de Sonrisas Canarias y me volvía a poner el dedo en la llaga diciéndome lo complicada que se está poniendo la cosa. Claro, esta gente que está en primera línea, ¿no? Que está en la vanguardia de los problemas de esta sociedad, ven las cosas de otra manera, ¿no? Ellos tienen, digamos, un termómetro natural que es las necesidades de las personas. Cada vez más gente, me lo decía Luis, ¿no? Esto está cada vez más gente y cada vez menos ayuda de las instituciones. Cada vez menos ayuda de las instituciones. Es un paripé, es un parapeto que la administración tiene montada, que bueno, que nos cuenta lo que realmente quiere contarnos, pero al final la sociedad sigue caminando con sus miserias y sus grandes necesidades, ¿no? Y caramba, yo lo que quiero es que se mueva el tema económico y que todo empiece a funcionar, ¿no?
Pero ¿sabes lo que pasa, Tachi? Que cuando viene la ministra, la superministra, vicepresidenta económica de La Palma, y viene anunciando eso que tú decías, la lluvia que nos va a regar de millones, que ya está hasta miedo, viene dinero de todos lados, en grandes cantidades, ¿no?
Se pierde la cuenta.
La frase que a mí me identifica como canario y como crítico, que me considero cada día más crítico, es que esa vicepresidenta económica del gobierno de España dice que hay que identificar los proyectos emblemáticos para diversificar la economía insular.
Eso es una estupidez como un día de fiesta, porque eso no se lo cree nadie.
Bueno, pero a esta altura vamos a identificar proyectos. Pero no hay un proyecto de Canarias, no hay un proyecto de Canarias ya que diga hacia dónde vamos. Ahora hay que identificarlo.
No. Sí. Es que yo creo que en realidad lo que me viene a vender esta ministra, y nos lo venderá la siguiente ministra y la siguiente y la cuarta ministra que venga por aquí en el mismo ramo y con el cuarto gobierno diferente, y nos dirá esa misma historia. ¿Sí? El problema que tiene Canarias precisamente es, hombre, evidentemente es la falta de esos proyectos esenciales, ¿no? Pero es que también el problema es la falta y también son los problemas, y también el problema es precisamente eso. Parece una contradicción, pero bueno, yo creo que más o menos intentaré explicarlo, ¿no? Pero también es el insistir siempre sobre esos proyectos, ¿no? Igual yo digo una burrada económica, como lo estoy diciendo. Claro, yo, hombre, evidentemente soy un lego, soy un ignorante en este tema, pero lo digo por mi experiencia vital, ¿no? En ese sentido, ¿no? Aquí no salimos de los mismos proyectos, Diego. Aeropuerto, puerto, carretera. Y ya está.
A eso es lo que yo me refiero, que no hay un proyecto de comunidad autónoma hacia el futuro, para modernizarnos, para realmente tener una economía sólida, que tengamos un PIB variado. Es decir, no se preocupa nadie de pensar en eso.
Y somos una comunidad autónoma con dos universidades. Ayer en la apertura de curso de la Universidad de La Laguna, la rectora le reclamaba a Ángel Víctor Torres que el gobierno empuje para la implantación de un nuevo título, que es el de deportes y práctica deportiva.
Te voy a dar un beso, porque mi hijo, el de 26 años, quería estudiar eso y estaba esperando que este año se lo pusieran. Hizo las pruebas de acceso para ir a Las Palmas y se quedó en números por detrás y no pudo entrar en Gran Canaria para estudiar eso. Y esta mañana, cuando vi la noticia, digo, no voy a decirlo porque esto es muy personal, pero me alegra mucho que tú lo digas, porque es que, aunque sea esa actividad, ese título, ese grado específico, es que denota la rivalidad absurda de decir, oye, ¿por qué tiene que Ángel Víctor bloquear un título que se está demandando en Tenerife? Sí, claro. Sea el que sea.
Pero esto, ¿sabes por qué lo digo? Lo digo, lo saco a colación, pues bueno, porque claro, hay gente como tu hijo que está con esa problemática. Hay muchas personas que ven un... Además, que si la universidad está exigiendo, la universidad sabe que hay una demanda y que hay un digamos, puede haber una oferta de ese tipo de formación, y además que es necesaria.
Hay una demanda, ¿no?, importante, una demanda importante en Tenerife.
Muy importante. Y ya lleva la universidad batallando con esto hace mucho tiempo, y bueno, ya se convierte en el tema estrella de la apertura de curso, ¿no? Eso es lo que nos hace falta, que realmente vayamos a las pequeñas cosas que hay dentro de las grandes y de las macro propuestas de los gobiernos, que nos quieren engullir con sus grandes proyectos centrales, y yo creo que no, esa no es nuestra solución. Estamos pasando todavía por esta crisis de la pandemia y la mediocridad nos va a seguir comiendo. Seguimos en el mismo punto de partida, Diego.
¿Tú sabes cuánto dinero se ha gastado? ¿Sabes cuánto dinero se ha gastado el Cabildo de Tenerife en los proyectos del Tren del Sur, del Tren del Norte y del puerto de Fonsalía y del puerto del Puerto de la Cruz? Es decir, cuatro megaproyectos. ¿Cuánto dinero se ha gastado a fecha de hoy?
Ya se me escapa, dímelo porque ya
más dinero del que le está reclamando a Rajoy por los 100 millones de carreteras.
Claro, ese es el tema, porque sobre los 25 millones de euros cada proyecto.
Proyecto, sí, es de ese entorno. Claro, algunos más que otros, pero vamos, en su conjunto, más de 100 millones de euros.
No, eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad porque no estamos avanzando. Vamos a ver, si la solución a muchas cosas son las carreteras, vale, pues vamos a planificar las carreteras, pero vamos a planificarlas de una vez, porque yo estoy oyendo a Óscar Izquierdo de la patronal de la construcción, a veces un discurso más político que de una patronal, me da esa sensación también, no sé, tengo esa sensación a veces. Tampoco sale del mismo discurso de siempre. Óscar Izquierdo es ingenioso, es mordaz en algunas, da titulares, pero creo que también está anclando al sector de la construcción en el mismo sitio de siempre. No oigo hablar al señor Izquierdo de una cosa básica y fundamental que podría dar también un cierto respiro al sector de la construcción, que sería la rehabilitación de las viviendas. Millones de viviendas, o miles, no lo sé, las que podamos tener en esta isla, muchas de ellas fabricadas en los años 50 con el cierto, impulso que tuvo la construcción en esta tierra, hoteles posteriores, algunos ya con muchos años de construidos que necesitan...
¿Te di la explicación? ¿Te la doy? Yo es que estoy en el mundo de la construcción hace muchos años.
Por favor, que tú conoces esto. Claro, a mí una cosa me llama
Venga,
mucho la...
Te la vas a responder tú. Tú tienes una vivienda, la quieres reformar. ¿Cuántos presupuestos quieres que te mande o cuántos presupuestos tú serías capaz de conseguir de empresas que estén en CEPECO?
No, ya eso no lo sé.
Cero. No habría... Para reformar una vivienda tendría a 50, y te doy 50 o 60 o 70, reformistas pequeñitos.
Claro.
Que no están en FEPECO y que a lo mejor están incluso en economía sumergida.
Sí, claro, ese es el problema.
Y las grandes empresas que están asociadas en FEPECO, las reformas de vivienda y de pequeñas construcciones se las pasa por el Arco del Triunfo. Después se quejan que hay economía sumergida, pero no tienen unas divisiones ni unos departamentos especializados en eso.
Es que hay mucha gente que
rehabilitación necesita, de hoteles y de edificios grandes, pero de la pequeña vivienda, que es lo que tú estás hablando, hay 50 ñapas, le llaman aquí, ¿no? De que te hacen una reformita.
O amañado, lo llamamos amañado, ¿no?
Eso fue que le importa un pimiento solamente para quejarse de que hay economía sumergida.
Está todo el día con las carreteras, está todo el día con Fonsalía y
las grandes obras.
Metiéndose con los funcionarios, métase usted en su casa, en su patronal. Y ponga los suyos a trabajar también. Y busquen la manera de... Claro, es que yo aquí estoy aplicando el mismo lenguaje que el señor Izquierdo, ¿no? Que llega un momento en el que dice, oiga, monte un partido. El partido de los constructores. Pero hombre, no esté usted tampoco vilipendiando a nuestra administración. Mejore los suyos y cuando tenga usted una resolución en la mano, dígala, mire, vamos por aquí y vamos por ahí. ¿Qué es lo que se haga? ¿Qué necesitamos eso? La universidad, que nos diga por dónde hay que ir y los empresarios. Si no, Diego, claro que nos queda.
En su fati.
Lo que nos queda. ¡Ya está! Hoy no habla nadie de lo mal que estamos. Solo yo, que soy un aburrido.
Sí,
de mucho cuidado.
Sí.
Claro, ese es el problema. Y del partido que perdió ayer en Tenerife. O sea, vamos, hombre.
Y el Atlético de Madrid que le jodió el Liverpool. Me cago en Dios.
Ah, no lo vi. Ya no. Ay, qué pena, no
qué
vi
para
tanto.
Pero, la Leti de Madrid, ¿qué equipazo, macho? Le remontó un 2-0 que se le metieron ahí al principio. Metió dos goles y al final un penalti. ¿Qué damos así? Pero oye, a mí me cae muy simpático la afición del Atlético de Madrid. Es un equipo que a mí me encanta que gane. Me encanta.
Ha mejorado mucho esa afición del Atlético de Madrid.
Sí, sí, ya no son tan violentos como eran.
No. Es una afición ejemplar. Una afición que... de la que ya no se habla, y eso es importante, porque bueno, porque está lo suyo, pues eso. Lo demás tiene que estar igual. ¿Qué falta de ilusión nos está haciendo? ¿Qué falta de ilusión nos hace? ¿No? ¿Qué falta de liderazgo tenemos en esta sociedad? ¿Qué falta de cabezas brillantes? ¿Qué entrevistas nos perdemos por ahí para que tengamos realmente a quienes saben de las cosas, nos cuenten por dónde va esto? Estamos perdiditos como sociedad, estamos... Caramba, qué pena damos, ¿eh?
¿Tuviste una entrevista a Jordi Évole, no sé de cuándo, hace tiempo, ahora está rulando por ahí, por redes y tal, y por grupos de WhatsApp, a un español que vive en Suiza, que se presentaba político a un cantón en esos suizos?
No.
Pues te la voy a mandar, porque el hombre se sorprendía, ¿no? Decía, es que en Suiza... personas que vivan de la política, y se echó el tipo así para atrás para contar y dijo, 7 ministros nacionales más 7 ministros de los cantones, que son 7 por no sé cuántos, 180. Dice, ¿cómo? Dice, no, profesionales de la política en Suiza, no en Ouagadougou, en Senegal, no, en Suiza. 170 y no sé cuántos, dijo, 180, los podía contar, porque la política en Suiza se va como afición. Como complemento, como responsabilidad pública. Y tiene unas compensaciones, pero no son económicas, porque no se puede hacer carrera política. Qué flipante, ¿no? Bueno, pues a ver si vamos tomando, que el follonero también hace entrevistas muy interesantes.
Sí, hombre.
No son todas criticables, y quien critica muchas que la ha hecho. El otro día le hizo una a Iván Redondo que era un poco patética, ¿no?
Bueno, tiene ratos también, hay algunas muy interesantes, pero bueno, no sé, yo... Pero en general nos faltan entrevistas interesantes, nos falta... Eso también ya nos lo da cuando la sociedad esté, digamos, compensada en otras cosas. Yo, en realidad, me preocupa mucho eso, la falta de sensibilidad social, ¿no? que estamos teniendo y cómo nos tragamos las cosas con una paciencia y con una... digamos, obediencia ciega que a veces da pavor, ¿no? Nos hace falta a veces un poquito de mala leche como ciudadanos para que no nos estén fastidiando tanto y que saquemos a veces el rejo, caramba, que llevamos mucho tiempo aguantando esta historia y así nos está yendo, por ejemplo, y así aprovecho y engancho un tema antes de que me digas adiós, porque tengo ganas también, si me lo permite, de hacer un pequeño repaso también por lo que creo que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, con la gente joven.
Un minuto te tenemos, un minuto. Me dice José, así con el dedo.
Uno. Pues hablar de la Laguna, de lo que está pasando en la Laguna con los botellones y el distinto asesino que tienen algunos que por las noches salen confundidos entre la diversión general que tendríamos que tener, ¿no? Está la cosa muy mal, estimado Diego,
Sí, tú lo sabes y yo me lo vuelo.
No he visto en mucho tiempo una cosa tan delicada y peligrosa como la que se está viviendo en la ciudad de Laguna y en otras ciudades, pero vamos a la Laguna, que es el mismo patrón. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué pasa? ¿Qué falta de patrocinio hay sobre las cosas, tanto por parte de las familias como por parte de las instituciones? Estamos perdiendo el rumbo absolutamente. Estamos escandalizados con los vídeos que estamos viendo de las agresiones que ha habido en la Laguna, pero ¿quién está poniendo remedio? ¿Vamos a solucionar las cosas como hace 40, 50 años a base de fuerza policial? ¿Dónde está la educación? ¿Volvemos otra vez a ese tipo de cosas? Qué pesado me pongo, pero...
No, de pesado nada, que esa es la clave. Es decir, tengamos claro que no podemos recurrir a la fuerza bruta para solucionar el problema.
No, la policía está para otra cosa. Está para prevenir, hombre. Y no estamos previniendo, no estamos... Porque la policía no puede. La policía no son docentes, evidentemente, ¿no?
No, y además que lo estamos demonizando, porque fíjate tú la opinión que tiene la juventud de la policía, que la mayoría de la juventud tiene un concepto equivocado de lo que es la policía. Y los odia. Se ponen camisetas de todos los policías son cosas malas. Es decir, porque le estamos diciendo a la policía es la que os pega. cuando se emborrachan, ¿no? La policía es la que os ayuda a volver a vuestra casa cuando se emborrachan.
Claro, claro, hombre, por favor. Hay dos vídeos, uno de una jauría de gente
dándole patadas a un chaval en el suelo. Y menos mal que una chica aparta a uno, es que es terrorífico.
Otro que lo abraza y se lo lleva. Diego, tengo un hijo con esas edades.
Y se te ponen los pelos de punta.
No sabes lo que me han dolido esas imágenes, no sabes lo que me ha dolido. Y luego tirándose botellas como auténticos macacos. Padres de estos chicos, ustedes no tienen vergüenza, ni sus hijos tampoco. Ni el mío, si estuviese ahí, yo tendría vergüenza. Vamos a pararnos, ¿eh? Vamos a pensar en esto. Es que nos estamos yendo, y lo siento decirlo así, pero nos estamos yendo al carajo. Estamos mandando esto
y a todo es un problema de educación, tú lo has dicho, es un problema de educación, no es un problema policial. No es un problema policial.
Estos niños estaban en el colegio con 10, 9 años, 8 años, en la crisis del 2008. Gracias Rajoy, gracias Zapatero, gracias a todos nuestros presidentes y ministros de Cultura y a todos los que hemos elegido desde aquí, a todos los diputados y senadores, yo les doy las gracias encarecidamente por lo que han hecho por esta generación o por estas dos generaciones de españoles. Han destrozado dos generaciones de españolas. ¿Qué están esperando? Hacer una ley de educación como tienen que hacerla. Pero ¿qué nos va a pasar entonces en el año 2030, Diego?
Mejor no pensarlo. Calle. Vamos a intentar desde nuestra humildad, de estos micrófonos, estas reflexiones que hacemos una vez a la semana y aquí intentamos ser conscientes de que está en nuestra mano arreglar las cosas.
¿Sabes lo peor? Que mientras esto cambia, yo también voy cambiando. Estoy hablando ya como un pureta, ¿no?
No, como un pureta no. A mí me da más miedo, Tachi. Te vas acercando a una ideología que a veces escucha lo que quieres oír. Porque ayer oí yo un discurso de Santiago Abascal y digo, si no supiera que es Santiago Abascal y no supiera que lo que hay detrás, lo aplaudiría. Cuidado con el tema. Porque eso genera esto. Claro. Pero eso pasa, Tachi. Ese es el problema de Vox. Que tiene personas que escuchan una frase y dicen, este es el que yo voto. Pero cuidado, que hay detrás muchas cosas más. Claro. Y está la caidita para cuando hay un problema decir lo que tú quieres escuchar y captar tu voto. Y ojo que es tan peligroso una cosa como la otra.
Y esto tiene consecuencias, lo que está pasando tiene consecuencias penales. Y que salga la fiscalía de menores y diga qué consecuencias penales tiene todo esto.
Cero. Los menores no tienen nada que decir.
No, pero claro.
Hablen con el juez Calatayú, que el hombre está amargado de la vida.
Claro, la sensación de impunidad que hay, sinceramente, yo los intentos de asesinato que he visto. ¿Por qué son esos, chicos? Vamos a llamar las cosas por su
intentos
nombre.
Intentos de asesinato, sí, señor.
Sí, lo digo así.
Asesinato en estado de tentativa.
¿Qué hemos visto? ¿Una chiquillada? No me da la gana de rebajar las cosas, no me da la gana. Yo la patada que le dio uno a un chico lo dejó desplomado en el suelo y aquella jauría de auténticos salvajes pateando a otro en el suelo como... una reacción tan cobarde y me tiene muerto porque no entiendo qué le pasa a nuestra gente, no lo entiendo. La Laguna siempre ha sido un lugar de encuentro y ha sido un lugar, una ciudad universitaria en el que hemos convivido gente a lo largo de generaciones y generaciones de todas las nacionalidades, de todas las culturas y de todos los niveles culturales. ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando a esta generación?
Era un minuto, Tachi, nos vamos, es que nos iríamos, porque a mí me apetecería seguir hablando de este tema muchísimo, pero se nos va el tiempo.
Pero hay más cosas, siento...
No, Tachi, a mí me gustaría poder estar hablando contigo de este tema horas y horas, porque creo que lo merece. Pero, vamos a seguir hablando de este tema en días sucesivos.
Los titulares dicen que las instituciones implicadas en este asunto van a poner remedio. Quiero ver el remedio, pero ya, no con más presencia policial en la calle. No
hay otro. Ese es el remedio, porque, Tachi. No se les ocurre otra cosa.
Porque siguen ganando, porque además están perjudicando, sin darse cuenta, toda esta historia está perjudicando a la propia a los vecinos de la zona, que están volviendo otra vez a vivir amargados en el cuadrilátero.
Tachi, lo siento en el alma, pero me están dando un tirón de orejas ahora mismo de los grandes, grandes. Esto que te dice, que no me queda patilla, niño, ya debes tirarme. Venga. Oye, la semana que viene más. Muchísimas gracias por el ratito de radio.
Gracias por la invitación y por la paciencia. Un abrazo, buen día.
Buen día, Tachi.
Chao.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, doña Isabel Bello.
Hola, Diego, muy buenos días a todos, ¿cómo están?
Pues contento de charlar contigo. No sé si estabas oyendo la radio, estábamos hablando de La Laguna, el amigo Tachi, que está indignado porque tiene un hijo de esas edades. Y el hombre... Yo quería hablar contigo de este tema, porque yo sé que tú también te afecta. Tú tienes niños pequeños y estás preocupada por la educación. Y lo que decía Tachi, que lo engancho contigo directamente, esto no es un problema de más policías, es un problema de más padres.
Bueno, es un problema de más padres, pero también es un problema de más policías. Vamos a ver, yo... Todos hemos sido jóvenes y yo también he tenido esa edad y también he salido por La Laguna, como, bueno, creo que con la mayoría de los que nos escuchan. Lo que pasa es que, por un lado, ahora creo que se han concentrado dos o tres camadas, digamos, de chicos que llevan prácticamente 2 años encerrados, unidos a los que salen por primera vez, y al final, bueno, pues se ha formado la tormenta perfecta, y eso unido, a su vez, a la falta de medios humanos en la seguridad del municipio, a la falta de policía, pues bueno, es la combinación perfecta para que pase lo que está pasando.
Una tormenta perfecta, ¿no, Isa? Una tormenta perfecta, se han conjugado los astros.
Pero me parece de todas maneras que tampoco debería sorprender demasiado. Es decir, cuando llevamos esos 2 años encerrados, tú, el que haya sido joven, tiene que intentar comprender lo que es para un joven estar 2 años sin salir, 2 años sin socializar, sin ligar. Es que salen pues desaforados, y no solo eso, sino que se unen pues la generación que, digamos, este año salía por primera vez, más la del año pasado que iba con retraso, más las dos o tres que ya estaban saliendo y que llevan 2 años sin salir. Bueno, eso unido también a la movilización que facilitan seguramente también las redes sociales, con las quedadas y demás. Yo creo que sí, es que es cierto que por un lado es responsabilidad de los padres educar a los jóvenes en la moderación, sobre todo en el consumo de alcohol y demás fiestas, pero bueno, yo lo que veo es una envergadura mayor, pero ver en sí, sinceramente, tampoco es que haya visto nada que no hayamos visto en otras ocasiones en el pasado. En carnavales, incluso en la propia La Laguna, lo que pasa que era con menos desaforamiento y con más control. Sí, es cierto que yo al menos percibía más presencia policial y bueno, hablando coloquialmente, nos cortábamos más. Ahora, pues es que como no se les ve por allí, si en ese cuadrilátero, ¿cómo vas a mandar a una pareja de la local?
Se los come.
Claro, entonces, evidentemente, pues, bueno, cuando una masa percibe que está fuera de control, pues se descontrola.
Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Es decir, que el respeto a la autoridad no ha estado vigente en la educación de las últimas generaciones, ¿sabes? Yo siempre que hablo de ese tema, digo, a mí me han dicho, a mi oído, ¿quién se ha creído un juez para decirme a mí con quién tengo que pasar yo mi confinamiento? Eso dicho por una persona de 11 años, ¿no? La educación no es la educación es lo que debería de evitar ese despropósito de falta de respeto a la autoridad y considerar que la policía es el enemigo. La policía es un servicio público, está al servicio de los ciudadanos. Las nuevas generaciones no lo consideran así, Isa, te lo garantizo.
Bueno, la policía son los buenos. Es un mensaje que hay que insistir. Mucho. Por ejemplo, a mi hijo siempre se lo digo, porque si cualquier día se pierde o se ve en algún apuro, tiene que tener grabado a fuego en su cerebro que la policía son los buenos y que tiene que pedirles ayuda, no tenerles miedo ni verles como un enemigo. Lo que pasa es que, bueno, por un lado, mira, políticamente se han enviado mensajes contradictorios y en ese sentido, pues, ¿qué quieres que te diga? Te voy a hablar con franqueza, pues todo lo que ha sido el 15M, movimiento que ha dado lugar a Podemos, y pues han sido extremadamente beligerantes con la autoridad. Son un movimiento que bueno, que inicialmente ha sido muy seguido por la juventud, por aquello de, ¿no?, de la rebeldía y demás, y han hecho mucho daño, lo sé porque he hablado con muchos amigos policías, a la imagen de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que vuelvo a repetir, tanto la policía local como la policía nacional, como la Guardia Civil, son los buenos, y por lo único que por lo que velan en estos casos es por la seguridad de ellos mismos, no por el descanso de los vecinos y demás, que también, sino que cuando se personan allí, velan por la seguridad, y prueba de ello además es lo que ocurre en su ausencia, que al final pues todo se descontrola y al final siempre pues alguien sale herido o agredido. Y bueno, de todas formas yo no quiero eludir el debate esencial, y es que si La Laguna es una ciudad universitaria y que por lo tanto está llamada a ser de forma natural una ciudad con ambiente, una ciudad de marcha, es incomprensible la falta de policía local, aparte de que está ausente también la policía nacional. Yo recuerdo cuando yo salía por La Laguna, que en más de una ocasión, cuando se concentraba demasiada gente, alguna que otra vez apareció pues la nacional con los cascos y los escudos, y no hacía falta sino dar un paso y la gente se dispersaba, no había ni medio incidente.
Yo me recuerdo las últimas veces que pasó
en la noche. De todo eso.
Yo he pasado alguna, hace ya tiempo que no voy, por alguna cuestión de la pandemia y del confinamiento y de las medidas restrictivas, hace tiempo que no voy a La Laguna de noche, pero las últimas noches en blanco que visité La Laguna, a mí no me llamaba la atención que en la calle Arador, en la calle Carrera, conjuntamente con la población que iba por allí paseando por las tiendas y por las taquillas, había bastante policía local, con lo cual me sorprendió muchísimo en mi recuerdo, decir, oye, es que yo en aquellas noches en blanco, por estas vías peatonales, me podía cruzar a lo mejor con 10, 12 policías durante la noche, y ayer me enteré que había 5 personas, 5 policías locales para todo el término municipal de La Laguna, que va desde Taco hasta Valle Guerra.
Sí, bueno, a mí sabes qué pasa, que es un problema generalizado en muchísimos municipios, la falta de policías locales, la falta de medios humanos, y a mí es un tema que por responsabilidad, Diego, no me gusta airear demasiado los pocos policías que hay en un sitio, porque bueno, como los malhechores también hoy en la radio, por así decirlo. Pero bueno, tampoco hay que dudar ese debate, pero no solo el hecho de que no haya policía local en La Laguna, es por qué o en base a qué se tomó la decisión de que la Policía Nacional no se encuentre presente tampoco en La Laguna. Ese es un problema grave que yo, humildemente y desde la lejanía, porque no soy lagunera, creo que el ayuntamiento debería reflexionar, darle una vuelta y tratar de corregir, porque al final en momentos puntuales, que no son puntuales porque al final son semanales, está claro que hace falta un refuerzo policial, y si no puede ser por la vía de aumentar la plantilla de la policía local, que habría que, pues no sé, duplicarla, triplicarla, cuadriplicarla, pero que no es una solución a corto plazo, porque todo eso lleva un proceso legal y administrativo muy complejo de oposición y demás, pues recurrir a otros cuerpos y fuerzas de seguridad que estaban presentes hasta hace poco y que ahora no están. Yo desconozco las razones por las que se tomó la decisión de no facilitar esa presencia, pero desde luego creo que está siendo un error grave que está pagando La Laguna. Y no hay nada más triste que una ciudad con el ambientazo que hay en La Laguna de día y de noche, que ha sido hasta ahora un ambiente sano, que atraía incluso a una gran parte del público de Santa Cruz, que cuyo ocio nocturno antes de la pandemia estaba en cierta decadencia, pues al final eso se pueda perder porque se dañe la imagen de la laguna como lugar seguro, como lugar digamos ese de
pues a mí como cincuentón, a mí como cincuentón del norte, a mí me gustaba mucho ir a un bar que estaba muy cerca del cuadrilátero, y si algún planazo había que organizar era ir a la laguna a tomarse un par de copichuelas.
Claro, pero y salir a tomarse una copa por la laguna, incluso con
muy
el
agradable.
Propio ambiente universitario,
plan muy agradable.
Incluso de energía, claro, nosotros a lo mejor ya por la edad íbamos un poquito más temprano.
Y más tranquilitos.
Pero es que ahora creo que se convocan desde muy temprano los jóvenes, ¿no?
Que se lo pasen bien, que hay otras maneras, hay muchas maneras de pasárselo bien, menos la violencia. Eso habrá que
sí, pero yo no creo que los jóvenes sean violentos, sinceramente. Lo que pasa es que es una masa de tantas personas, donde pues circula el alcohol y otras sustancias. Al final siempre es normal que si no hay ningún tipo de control policial ni de un mínimo control de aforo, de que no se concentre excesiva cantidad de gente. Hemos visto, bueno, he visto imágenes que yo me muero si me meten ahí, o sea, que no se puede uno ni mover.
Escucha, Isabel, te voy a proponer un juego para que tú lo tengas en cuenta y lo hagas si tienes tiempo libre, que sé que tienes poco tiempo libre. Coge referentes musicales de la época de los 80 y los 90, incluso de los 2000, y traduce las letras del inglés, que las que escuchábamos, ¿no?, en inglés, o incluso de español, ¿eh? Coge esas letras de los temazos de los años 90 y coge los temazos de los años 2020 y escucha las letras. Y vas a empezar a preocuparte porque hay comportamientos violentos que sí los hay en la juventud implantados y que incluso se ha convertido en un medio de diversión y en un plan. Es decir, salen a pegarse. Es para preocuparse, ¿eh? De verdad, yo creo que...
Sí, claro que es para preocuparse, hombre. Yo no creo que la música tenga...
No, bueno, pero es un ejercicio, culpa, yo decía, pero... no es que diga yo que sea que la... Pero es un reflejo, ¿no? Es decir, ¿qué referente teníamos musicalmente?
Eso es un reflejo, vamos a ver. La música comercial, al final, es un producto comercial que responde a una demanda. Y si lo que se demanda es reggaetón de alto contenido sexual y sexista...
Y violento, pues, y violento, ¿eh?
Incluso violento o de otro tipo de música, bueno, pues como hay una demanda, hay una oferta. Pero el problema es que haya esa demanda y que sea lo que guste, no que exista en sí.
Y los vídeos que se consumen en YouTube, es que hay cosas que es que para armarse y decir, bueno, pues si las estadísticas están, que hoy se celebra el Día Internacional de la Estadística, están para algo, es precisamente para que sociológicamente veamos hacia dónde vamos y corregir las cosas que tengan riesgo, ¿no? Y a mí esto sí,
yo estoy convencida de que la solución no es nada difícil, pero sí exige un compromiso por parte de las administraciones y es invertir como se debe en educación y en juventud. Y no lo digo por barre para casa.
Barre para casa, Isa,
no,
barre.
Claro, pero es que la prevención, nosotros, mira, en Cabildo hay diversos programas de prevención de uso y abusos de lo que son las tecnologías de la comunicación, de las TIC, de las redes sociales, de los chats, etcétera. Y prácticamente la totalidad de los chicos que acceden o que se ven beneficiados de estos proyectos, pues notan sus profesores, notan sus padres el impacto positivo. El problema es que por una cuestión de medios económicos, pues por ejemplo no podemos llegar a todos los alumnos, a todo el alumnado de Tenerife, que es lo que nos gustaría, pero proyectos como Navega en Positivo, Internet sin Riesgo están ahí, por lo tanto el compromiso tiene que ser un compromiso de las administraciones públicas de poner el foco en la juventud, no solo en quejarnos por el paro juvenil, de sus dificultades de acceso a la vivienda, de su nueva visión de la cultura y del ocio, sino que es que hay que intervenir desde pequeños, porque además es sencillamente es un deber que tenemos para con esa generación, porque ellos se enfrentan a riesgos y a peligros a los que no nos enfrentamos nosotros, como son simplemente la presencia y el libre acceso a Internet. Yo recuerdo de pequeña, pues que mi hermano, por ejemplo, todo lo más que conseguía acceso a determinados contenidos era, que lo habrán hecho todos, pues el pillar un poco de forma clandestina un interview que tenían entre varios amigos. Pero imagínense
en
ahora,
el armario empotrado, ¿no? de tus padres, estaba por ahí escondido.
Sí, pero estaban protegidos porque no tenían más acceso a determinados contenidos. Ahora el acceso que tienen es libre a prácticamente todo. Cualquier contenido de carácter sexual o violento que no podemos ni siquiera imaginar, porque es que hay auténticas aberraciones en Internet a un mero clic de distancia. Entonces no podemos, ni como padres ni como administración, permitir que nuestros hijos se metan en esa jungla sin ningún tipo de protección. Y la protección son la educación, son escudos mentales de los que dotamos a nuestros hijos para saber distinguir pues dónde deben entrar, dónde no, cuando se está produciendo un abuso en Internet. Bueno, me podría extender muchísimo, pero
vamos a barrer para casa. Mira, tú has barrido para la tuya y yo barro para la mía. Isa, la semana que viene vienes a hablar de los proyectos de juventud del Cabildo Insular de Tenerife aquí a esta mesa, y tenemos media horita para que nos los cuente uno detrás del otro, el 1, el 2, el 3. ¿Qué te parece?
Pues sí, tenemos varios proyectos además.
Ahora sé que tienes varios. Y además necesito, sí, que los cuentes.
Y yo necesito acceder a esa difusión para que los usuarios se puedan beneficiar de estos proyectos. En especial me gustaría hablarte del proyecto PONOS, de orientación y primera oportunidad de empleo, que ponemos en marcha en toda la isla y cuyo objetivo es luchar contra una de las lacras de esta generación, que es el paro juvenil, que no deja de crecer.
Pues Isabel,
se va a convertir en un problema muy serio.
Tú eres de las pocas personas que trabajan en política que no tiene jefes de prensa. Yo te llamo y quedamos un día por la mañana, media hora, y nos lo explica. ¿Te parece?
Sí, tú sabes que me llamas con un poquito de tiempo y yo voy a verte encantada.
Yo pago el café, te lo prometo.
Ah, bueno, pues entonces ya está.
Doble motivo.
Hecho.
Isa, hasta la semana que viene.
Bueno, muchas gracias. Feliz semana a todos. Un abrazo.
Pues cuando son las 9:22 de la mañana y nos vamos acercando al ecuador del programa, es el momento de saludar a don Jorge Pérez Hernández, representante de la Asociación de Vecinos, La Quinta de Chimiche. Buenos días, don Jorge. ¿He dicho bien el nombre?
Don Diego, buenos días. Por segunda vez ya, lo he dicho mal.
Sí.
La Quinta de Chimaque.
De Chimaque.
Antiguo nombre guanche que le daban a la zona de Santa Úrsula.
Chimique es más fácil de decir. Hay que hablar con los guanches, sí, para que le cambien, sí, el nombre,
Bueno, es probable.
Chimaque. Bueno, representa una asociación de vecinos que, para mi opinión, aparte de yo ser vecino de La Quinta, no pertenezco a ninguna asociación de vecinos porque yo estoy fuera de la política, incluso de las asociaciones vecinales. Pero me parece que dentro de este espacio, mini espacio de La Voz del Oyente, creo que es importante darle voz a la renovación del movimiento vecinal. Es la primera vez en muchísimos años que un movimiento vecinal toma la fuerza suficiente como para reivindicar a través de una manifestación algo que creo, además, que es de justicia, porque conozco las reclamaciones de esta asociación de vecinos y me ilusiona que el movimiento vecinal vuelva a tomar fuerza. Usted también le ilusiona, ¿verdad, don Jorge?
Muchísimo. Me ilusiona a la Junta Directiva de la asociación que presido, e ilusiona también a los socios, a los más de 100 socios que somos ya y los más de 200 confirmados que tenemos para la manifestación. Nos ilusiona a todos poder salir a la calle y defender nuestros derechos.
¿Por qué convoca una manifestación la Asociación de Vecinos La Quinta Chimaque?
Pues la convocamos principalmente porque el ayuntamiento, como ya saben todos, nos lleva ninguneando, dejando sin servicios desde hace más de 2 décadas ya. Principalmente porque no tenemos alumbrado público en La Quinta, o no en toda La Quinta. No tenemos servicios de... las aceras están más que estropeadas, el servicio de jardinería no existe. Y todo radica en la famosa recepción de las dos urbanizaciones, la Quinta, digamos, la Quinta Vieja y la Quinta Nueva.
Para entendernos.
Las recientes declaraciones del alcalde han dicho que es privada, que las urbanizaciones de la Quinta son privadas, pues más asombrados estamos. Ya no sabemos, porque en otras declaraciones que hizo otro periódico decían que no, que era un municipio, un barrio más del municipio. En las reuniones en las que hemos estado nos han dicho que sí, que están en conversaciones con Acciona, con el otro promotor. En definitiva, nos sentimos abandonados por el Ayuntamiento de Santa Úrsula desde hace ya, le digo, más de 2 décadas. Y eso sí, pagamos rigurosamente nuestros impuestos y todo aquello, pagamos el agua, nos dan algunos servicios, los que les interesa o los que pueden, o no sé, porque tampoco tenemos mucha información del Ayuntamiento. Lo cierto es que nos hemos hartado. Vamos a tomar las calles, hemos pedido permiso, hemos comunicado la manifestación del domingo 24 a las 10:30 de la mañana a la subdelegación del gobierno. Ahora mismo hablaba yo con el puesto de la Guardia Civil de la Victoria, precisamente para coordinar las acciones que van a llevar a cabo. Y bueno, principalmente nos veremos allí a las 10:30 de la mañana. Invitamos a todos aquellos vecinos de Santa Úrsula o de la isla que quieran apoyarnos esta causa. Y pues nos vemos en la piscina municipal, por fuera de la piscina municipal, la cerrada y también desahuciada piscina municipal.
¿Y cómo puede haber una piscina municipal en una urbanización no recepcionada?
Pues no lo sabemos tampoco, la verdad. Tampoco lo sabemos. Y un parque.
El parque de abajo.
Público, un parque que teóricamente es público, en el que interviene la policía local si vas a hacer cualquier cosa, y que el ayuntamiento mantiene. Y no solo mantiene.
Y utiliza para actos.
Y utiliza. Mantiene en una licitación, el Ayuntamiento de Santa Úrsula ha licitado el mantenimiento de ese parque que ellos dicen que está en una urbanización privada. Y además no solo ese parque, sino en toda la zona ajardinada de la Quinta. Luego dice que también es privada la urbanización antigua. También mantiene el poco alumbrado que existe en la urbanización de la Quinta. Las calles no. Las calles que recientemente han licitado el mantenimiento de los viales y de las calles
se quedan fuera.
Han dicho por escrito que no, que eso lo han dejado fuera, que todas las calles del municipio menos las de la Quinta. Pero también recogen la basura. Es absurdo, es una situación totalmente de jugada de guardia.
Don Jorge, esto está judicializado, ¿no? Hay creo que hay 2 expedientes, uno de la parte de la Quinta Vieja que va camino de eternizarse, y otra también de la Quinta Nueva. Esto está en los juzgados, ¿no?
Hasta donde nosotros sabemos, el único que está en juzgado, y claro, para mí personalmente, que no soy un experto en la materia, que me digan que están en los juzgados puede significar muchísimas cosas. Que está en la última fase, que está en el Supremo, que está en una primera instancia, no lo sé. Solo nos dicen que está en los juzgados. La parte antigua. La parte nueva, no. Esa llevan negociando 10 años. Y la excusa que ponen para no llegar a un acuerdo por parte del Ayuntamiento es que cuando están a punto de llegar a un acuerdo, Acciona, que es el promotor, sustituye al interlocutor válido. Entonces tienen que empezar de nuevo. Entonces llevan así más de 10 años negociando. Y bueno, toda esta situación lo que nos ha llevado a nosotros es a ponernos a solicitar información a un gabinete jurídico para ver en qué situación estamos, por dónde podemos caminar. Porque desde luego, yo le digo, no soy jurista, pero que el ayuntamiento gaste dinero en 2 urbanizaciones privadas, las meta dentro de licitaciones públicas, yo no sé.
Esto es muy raro todo, la verdad. Y lo que a mí me ilusiona...
Claro, suena muy mal todo.
Es que el pueblo, los ciudadanos, los usuarios de los servicios públicos acaben hartándose y empiecen a hacer, de una manera civilizada, ejercer uno de los derechos que tenemos los españoles, que es a manifestarnos públicamente de una manera ordenada, haciendo ruido pero molestando poco, porque no vayas a cortar ninguna autopista, ni vayas a hacer, simplemente vayas a dar un paseíto los vecinos de la Quinta, o vamos a dar, porque igual yo voy allí también a la manifestación, que soy vecino de la Quinta.
Pero hacerlo verlo por allí.
Pues vamos desde la piscina cerrada de la Santa Úrsula, la piscina municipal cerrada, hasta el ayuntamiento por las calles, pues además estamos ahora en fiesta en Santa Úrsula, no sé si vamos a molestar mucho el domingo 24.
Bueno, recordemos cuál es el espíritu de las manifestaciones y las protestas. No es ir a decir podemos estar, queremos que se nos oiga.
Que nos vean, que se les escuche.
Que nos vean. Para ello también solicitamos que aquellos que puedan, no todos, no es un requisito para asistir, pero aquellos que puedan asistir con chaleco amarillo, también, porque además de ser una medida de seguridad, pues, bueno, porque nos identificamos todos, pues bueno, también nos verán, queremos ser visibles. Y también proponemos a los asistentes que lleven algo para hacer ruido, queremos que nos oigan. Queremos que sepan que la Quinta también es Santa Úrsula.
Siempre lo ha
sido. Queremos que sepan que los vecinos de la Quinta también tenemos derechos, pagamos el IBI, pagamos nuestros impuestos. qué diferencia hay, por qué nosotros no podemos recibir los mismos servicios que reciben cualquier otro barrio de Santa Úrsula. ¿Usted cree que es normal? ¿Sería normal que en cualquier barrio o en la carretera principal, provincial, o en cualquier barrio, yo le digo, del más pequeño, en Tamay, en Farrubillo, donde sea, en la Tosca de Ana María, en la Corujera, una acera rota como la que está entrando a la Quinta, ese asfalto destrozado, ¿usted cree que eso duraría? ¿Cuánto duraría en esos barrios? Nada, medio día, no llegaría a romperse.
Ponle una semana. ¿Imagina a los vecinos? En la Quinta lleva años.
Años, décadas ya, décadas en la parte antigua. Entonces, y el alumbrado público. ¿Usted sabe lo que ocurre cuando en el Ayuntamiento de Santa Rosa, en el municipio, como supongo que pasará en cualquier municipio de esta isla, una calle cae el alumbrado por la noche? Los vecinos llaman inmediatamente. Los ayuntamientos tienen contratados por ley el mantenimiento del alumbrado público. Van y lo resuelven sobre la marcha. Nosotros llevamos sin alumbrado público en las vías, en las calles, más de 10 años.
Me consta de que hay algunos vecinos que ponen las luces de su casa apuntando a la vía, claro, por temas de seguridad, que ha habido muchos incidentes y muchos robos.
Efectivamente, incidentes, caídas, de los que luego el ayuntamiento, mediante informe, dicen que no es responsable, que es responsable el urbanizador. Pero vamos a ver, esto es que, de verdad, nadie lo entiende y nos hemos hartado.
Pues don Jorge, yo el domingo estaré por allí, pero vamos, que ahí pues tenemos, pero... ahí tenemos la asociación de vecinos, la Quinta Chimaque, que de verdad, para mí es un honor que esté un amigo mío al frente de ella, pero que desde luego reivindica que la Quinta se tenga en cuenta Santa Úrsula, pero saca de nuevo un movimiento vecinal que durante años ha estado dormido y que creo que es muy importante para recuperar el pulso de la vida pública y la vida común, que los vecinos se hagan oír. Educadamente, haciendo ruido, con todas las medidas de seguridad, con toda cumpliendo la legislación vigente, pero que no nos callemos, que las injusticias tenemos que hacerlas públicas para que se tome conciencia. Felicidades, Jorge.
Muchísimas gracias, efectivamente. Queremos que nos oigan y que nos vean, principalmente. Y muchísimas gracias una vez más por darnos voz. Y nada, decirles a todos que están invitados y que bueno, serán bien recibidos.
Mientras que seáis educados y cumpláis con las normas, esta casa siempre tendréis una.
Eso no va a haber,
Don Jorge, mucha suerte el domingo y seguramente nos veremos allí.
Muy bien, gracias a todos. Hasta luego.
Pues no les quito ni un minuto más de tiempo de disfrutar de Elton John y el tema de hoy, Daniel. Pues a las 9:38 minutos de la mañana le dedicamos unos minutitos al microespacio de la CaixaBank. Y hoy les informamos que Microbank inyecta 1,07 millones de euros en microcréditos a emprendedores asesorados por entidades de ámbito social en Canarias. Dicha concesión de préstamos a este colectivo se ha incrementado en un 68,5% entre enero y septiembre de este año, con un total que se ha materializado ya en 61 operaciones en Canarias, en lo que va de este año con un importe total medio de 18.540 euros por operación. En el conjunto de España, el importe se ha situado ya en 25,8 millones de euros, cifra que representa un incremento, ya decíamos, del 68,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se explica por la reactivación de la actividad tras la pandemia y los confinamientos, que ha derivado en un aumento de la demanda por parte de los emprendedores en los 9 primeros meses del presente año, así como por la ayuda y la labor ejercida por los más de 300 entidades que colaboran con Microbank para ayudar a emprendedores a llevar a cabo sus proyectos de negocio. Coincidiendo con la celebración del Día Europeo de la Microfinancia, Microbank ha hecho públicas las cifras de los proyectos de autoempleo y microempresas que han visto la luz gracias al trabajo conjunto de sus entidades colaboradoras. Se trata de organizaciones de todo tipo con experiencia en acciones de asistencia económica y socialmente dirigidas a potenciar la creación de microempresas, fomentar el autoempleo e incentivar la actividad emprendedora. Estas actividades aportan conocimiento de las personas destinatarias a los préstamos, además de asesorar y realizar un seguimiento de los proyectos subvencionados. El papel que desempeñan las más de 300 entidades que colaboran con Microbank es esencial para la dinamización de proyectos de autoempleo y microempresas en España, tales como los colectivos más vulnerables, que, como explica Cristina González Viu, directora de Microbank, es una muestra de la confianza en seguir sumando entidades colaboradoras en el futuro con el objetivo de generar riqueza y bienestar en el territorio, así como empleo sostenible. Algunas de las entidades más destacadas en cuanto al número e importe de estas operaciones son: incorpora Fundación La Caixa, las Cámaras de Comercio e Industria de las distintas provincias, Servicios y Navegación de toda España, el Instituto de la Mujer, la Cruz Roja Española, el Servicio Canario de Empleo y la Fundación Acciona contra el Hambre. Es una información de La Caixa Bank. Y bueno, ya a esta hora de la mañana es el tiempo de la tertulia de la veterinaria, es un grado, pero que hoy tenemos solamente a un participante, puesto que don Javier Escudero se ha ido a despedir a Angela Merkel a Alemania y está en Múnich en un acto, que vamos a intentar contactar con él, papel por lo menos, si lo podemos saludar y participar, porque la otra vez que estuvo aquí Javier solo, y Chano no estuvo, buenos días, Chano.
Buenos días, ¿qué tal?
Estaba callado y no lo va a presentar todavía.
No, no pasa nada, estabas hablando de Javier y estabas terminando su presentación.
Es que la última vez que estuvo aquí Javier solo y tú estabas ocupado también en tus labores, nos dio un speech que tuve que callarlo, porque me daba ya, digo mira Javier, es que no estoy de acuerdo contigo, voy a tener que decirlo, porque se le fue.
Digo, es una pena ahora con lo que acabas de decir de Javier, que justamente hace 2 años, cuando fue el impeachment contra Trump, yo estaba en Washington, en el Capitolio ese día, y resulta que se me quedó el teléfono sin batería, y tanto a mí como a mi mujer, de tantas fotos que habíamos sacado y tal, se nos quedó el teléfono sin batería, porque yo tenía la idea de por lo menos grabar en vídeo el acontecimiento y luego mandarlo a la radio para darle un poco cuenta a la gente de cómo era mi impresión de un acontecimiento político de esa magnitud, ¿no? Entonces, no sirvió para nada. El despido de Angela Merkel, pues tiene que ser una cosa
interesante.
Interesante.
No sé si está, en el acto, pero bueno, sé que está en Múnich.
Pero
¿no?
el acto, yo me imagino que de despedida será en Berlín, que es donde están las instituciones políticas alemanas, en el Bundestag.
Y además esta mujer viene de la Alemania del Este, con lo cual debe ser Berlín.
Seguramente, sí.
Pues nada, hoy teníamos un tema encima de la mesa que además tú me comentabas ayer, yo quería sacarlo porque además iba a ser polémico, porque creo que tanto tú como Javi tendríais puntos de vista diferentes. Y además yo en esta ocasión creo que estaría más cerca del tuyo que el de Javier, con lo cual poca contrapeso voy a poder hacer a lo que tú vas a decir, porque queríamos hablar de las declaraciones de Otegi, de los 10 años de paz sin ETA y de la línea que todavía tenemos que seguir trazando para acabar definitivamente con el problema de ETA, que yo creo que todavía sigue sin resolverse al 100%.
Bueno, yo creo que como la mayoría de la gente que ha abordado esta cuestión, que las declaraciones de Otegi todavía, de alguna manera, son insuficientes, que la izquierda adversaria tiene que pedir perdón por tanto, por tanto dolor y tanta violencia que generó durante su, sus años de actuación en la, en la etapa democrática, la actitud de la actitud, el terrorismo, no actitud sino el terrorismo de ETA. Pero yo creo que este es un paso importante, y es un paso que va en la vía correcta, ¿no? Cuando hablamos del terrorismo, todo el mundo mira, evidentemente, y yo también, en una sola dirección, en la dirección de los terroristas y de las víctimas, ¿no? Por un lado está ETA y por otro está las víctimas, que fueron prácticamente de todos los colores, no solamente de determinado significado, sino que afectó a la población directamente. Y de ahí yo creo que el rechazo fundamental que se opera en las estrategias de ETA a partir de los años finales de los 90 y principios de los 2000 fue lo que hizo retroceder el terrorismo y plantearse la, el final de la lucha armada, ¿no? Por tanto, yo creo que aunque es insuficiente, este paso de la de Otegi, sobre todo, y de la izquierda adversales y de Bildu, porque es Bildu, al fin ahora y al cabo, Bildu, quien es la que mueve las agujas de este
ha pasado reloj. Muchos nombres, pero ahora es Bildu.
Sí, ahora es Bildu, ¿no? Creo que yo creo que ahora hay un, no sé, no se le escapa a nadie esto tampoco, hay unos objetivos políticos. Bildu desde hace un tiempo está participando de manera activa en la política, no solamente en la política vasca, sino en la política nacional. Ya su única, su único papel no es el de reivindicar la independencia y la, la autonomía para nada, sino la, la independencia del, del País Vasco, y le vemos operando como un partido político más dentro de la política vasca y dentro de la política española.
Y llegando a acuerdos y sacando réditos.
Y llegando a acuerdos y sacando réditos, porque se ven, en, sobre todo con los escenarios que se presentan en los próximos tiempos, se ven jugando un papel importante dentro de la sociedad vasca, y saben que si no dan pasos en la dirección de alejarse de lo que fuese esa sangrienta etapa anterior, pues todavía buena parte de la sociedad vasca no cree en sus soluciones políticas, y va a ser difícil que le voten y que le puedan dar responsabilidades más amplias de las que tiene si no empieza a dar pasos definitivos en esa línea, ¿no?
Yo ayer hacía el comentario que a mí me parece que es muy interesante y hay que aplaudir el cambio de dirección, pero que tenía la desconfianza de que había un rédito político detrás. Ya parece que es manifiesto, que es el tema de los presupuestos del Estado. Pero ¿a ti qué te parece que los discursos de odio, que parece que se están, dijéramos, dulcificando por parte de la izquierda abertzale, que son los máximos responsables de la violencia y, de, y del drama del terrorismo? Digo los máximos porque también hay una connotación del PNV, había una permisividad por algunas formaciones políticas, ¿no? Pero los que pegaban los tiros eran los amigos de ETA. ¿Que no va esa dirección en la misma, en la, con la misma intensidad que por la otra parte? Es decir, que la repercusión o la reacción que se ha provocado en la extrema derecha no es la que debería.
Hombre, yo creo que...
Hablo de las asociaciones de víctimas que han ido diciendo discursos de otra vez, levantando el tono y...
Yo creo que la
el revanchismo, así que...
Sí, o sea, hay una situación que no es de ahora, que viene de lejos, y bueno, hay algo que es constatable. Ayer hablaban de la actitud del IRA en Irlanda del Norte y de la actitud de ETA. El IRA entrega las armas,
cosa que te han hecho,
y lejos de acabar con los atentados terroristas, todavía se producen una serie de atentados que reinciden en esa política de enfrentamiento entre las dos comunidades británicas, ¿no?, o irlandesas en este caso concreto. Sin embargo, ETA, desde que anuncia hace 10 años que abandona la lucha armada, no ha vuelto a cometer absolutamente ningún otro atentado. Entonces, yo creo que eso hay que...
Y además, policialmente creo que hay una tranquilidad de que no se van a cometer. Es decir, sí, sí, que no se está preparando nada.
No se está preparando nada. O sea, se acabó con ETA. Antes de ETA hubo acuerdos políticos muy importantes por parte de los dos grandes partidos políticos españoles, tanto del PSOE, que presidía José Luis Rodríguez Zapatero, y Aznar. El PSOE fue muy leal con la política antiterrorista y se consiguió no solamente aislar a los que cometían atentados, sino también controlar la Kale Borroka, que eso fue muy importante. Uh-huh. Eso fue determinante en la actitud final de ETA. Entonces, yo creo que estos gestos hay que valorarlos en sus justos términos, ¿no? Entonces,
eso ¿qué pasa? Los conocía el PP y el PSOE, y estamos hablando, claro, de acercamiento de presos, sí, de temas
¿qué pasa con la extrema derecha y con algunos representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo, que parecen que quieren seguir estando en el candelero de manera continuada, y entonces la no entrega física de las armas de ETA se convierte cada vez que sale ETA a la palestra en un problema fundamental, cuando eso es una falacia. Ayer declaraban en una, no me acuerdo en qué emisora, una comentarista política, que ETA estaba dispuesta a entregar las armas en la etapa de Zapatero y que esa actitud la mantuvo en los primeros tiempos de Mariano Rajoy. Pero como al Partido Popular le interesaba instrumentalizar la violencia de ETA para tratar de alcanzar mayorías naturales mayores de las que conseguía, pues dejó pasar la ocasión de que ETA entregara las armas. Y eso no lo dice esta periodista. Esta es una información que ha salido a la palestra a la luz de las declaraciones de uno de los que estuvo presente en esas negociaciones, uno de los negociadores internacionales que representaba al gobierno inglés y concretamente al gobierno de Tony Blair. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Queremos efectivamente que acabe el terrorismo, que acabe la violencia de ETA, que ETA entregue las armas y le ponemos palos en las ruedas cuando esa situación está a punto de producirse? Entonces, yo creo que, sobre todo en los últimos tiempos, el Partido Popular ha dado imagen de que le interesa seguir instrumentalizando el terrorismo como un arma electoral. Y, por tanto, todo lo que no sea la postura que ellos defienden va a ser siempre criticada y en este caso no solamente va a afectar a ETA, que es el verdadero culpable de toda esta situación que se dio durante 40 años, uh-huh, sino que va a culpar al gobierno socialista o la coalición de gobierno. Cuando vuelven otra vez a hablar, ayer Casado hablaba de que esto era una estrategia para de Bildu y del gobierno, o del gobierno aceptando las palabras de Otegi, porque le interesa que Bildu firme los presupuestos generales del Estado.
Pero el gobierno salió rapidito diciendo que no es suficiente.
Claro, salió rapidito, claro, rapidito. Que salió rapidito. Además, eso es otra de las mentiras, porque si estamos a eso, lo que hay que ver es la actitud que ha tenido el gobierno socialista desde el año 2004 respecto a este tema, y por otro lado los presupuestos del año pasado ya se aprobaron con el apoyo de Bildu, y no solamente Bildu está colaborando, como he dicho antes, a nivel de gobernación estatal e interviniendo en la resolución de problemas sociales y problemas políticos a nivel estatal, sino también en la autonomía donde tiene presencia política, que es la del País Vasco.
Y te iba a preguntar yo una cosa, hablando de políticas de Estado. Yo tengo la sensación de que con ETA se acabó porque desde la época de Felipe González, pasando por Aznar, Zapatero y Rajoy, cuatro gobiernos alternativos de PSOE y PP, había un denominador común de que había un objetivo común entre ambos gobiernos, aunque se tiraran a la cara temas electorales, sí, sí, había un objetivo común de acabar con ETA. Y se pasaban las informaciones de uno a otro con una transparencia y una honestidad de Estado, vamos a decirlo, importante. Y la línea de actuación iba en una dirección. ¿Tú crees que eso sería posible hoy por hoy con las direcciones del PSOE y del PP?
Yo creo que eso, desde
¿en algunos, este tema o en algún
de,
otro?
Desde algunos mentideros del PP, o de algunos sectores del PP, se está en la posición de colaborar en los grandes temas con el gobierno. Pero yo no lo veo, sobre todo desde la perspectiva de Casado y de Teodoro García Egea, ¿no? Que van por otro lado, únicamente lo que les interesa es captar votos de donde sea y están siguiendo a pie juntillas estrategias más propias, en este sentido, estrategias más propias de la extrema derecha que de un partido de Estado, ¿no? Un partido de Estado como lo ha sido siempre el PP, ¿no? Ahora mismo a mí me parece que es absolutamente inviable, aunque, como se dice en el Quijote, cosas veré de Sancho, ¿no? Y algo
y
que
de
para
y de Sánchez.
Algo ha cambiado en los últimos días, cuando parecía imposible un acuerdo respecto a los órganos de gestión de la justicia, y ya se ha llegado a un acuerdo para ir renovando
a mayoría,
esas instituciones. Por tanto, en la política, como decía Cánovas del Castillo, es el arte de lo imposible y en algunas situaciones parece que determinados temas se enredan y no hay posibilidad de arreglarlos y de repente se les enciende la lámpara y lo resuelven. Yo creo que para el país no habría ahora mejor noticia, independientemente de la lucha política que hay por ocupar legítimamente el gobierno. No habría una mejor noticia que los dos grandes partidos llegaran a acuerdos respecto a ese gran tema que nos sigue dividiendo, que es el de ETA y el pasado que acumuló la banda terrorista de terror, violencia y muerte en este país, cuando era absolutamente impensable que tras la ruptura democrática se produjera una situación como la que tuvo España, que fue prácticamente única en todo el ámbito no europeo, sino mundial, ¿no? El hecho de que ETA político-militar optara por la política y ETA militar optara por seguir con la violencia contra el Estado español, yo creo que incidió no solamente en el número de muertos, que fueron más de 800, y en la vida de las familias, amigos y todo lo que concierne.
Y en la transición democrática, porque Juan María Andrés fue muy importante.
Sino que efectivamente, yo creo que la transición democrática pudo haber sido más tranquila, más completa, si efectivamente no hubiéramos tenido que luchar contra esa
y el pabellón, organización. El batallón franco español.
Sí, entonces,
había otras acciones. Y el FRAD.
La izquierda adversal trata de legitimarse, sobre todo en relación con esta última declaración, diciendo que también que se cometieron crímenes de Estado, que Felipe González debería de dar explicaciones por los GAL. Sí. Y
no solamente la izquierda de Berchales,
por eso,
también un vicepresidente del gobierno.
La lucha contra ETA fue una lucha que en absoluto, en algunas ocasiones, fue limpia y dejó en situación de cierto desequilibrio a instituciones del Estado. Entonces, claro, lo que no podemos atender es solamente a una parte del argumentario. Hay que entender, y además eso ocurre en las conversaciones cuando se sientan en un lado grupos terroristas y cuando se sientan en el otro lado el Estado, cuando se quiere llegar a acuerdos para que esa situación desaparezca, se hacen cesiones y evidentemente el Estado no va a reconocer que organizó, si es que lo organizó, grupos como la AAA, como el GAL y otros grupos que lucharon contra el terrorismo de ETA. Eso no lo va a reconocer, pero no hay que rajarse las vestiduras ni poner el grito en el cielo porque Otegi lo cite en sus declaraciones. Me parece que es bastante normal recurrir a sacar a colación los defectos del otro, ¿no?
Pues a mí me gustaría también que hubiese pactos de Estado y que los grandes partidos nacionales que han timoneado la transición democrática y la consolidación de la democracia en este país tuviesen altura de mira y se dieran cuenta de que el no entendimiento entre PSOE y PP en grandes temas de Estado fomenta la aparición de discursos radicales de odio, como puede ser el de Vox o el de las extremas izquierdas, que está más dividido, ¿no? Hay nacionalismo, hay cosas que van a un extremo que no nos ayuda a avanzar en la dirección
correcta. Sinceramente, yo no creo que en este momento en España haya extrema izquierda. no la hay, de hecho. O sea, Podemos es un partido que está en el gobierno.
Algunos nacionalistas sí son muy extremos, ¿no?
Son extremos, pero lo que está más decantado y que tiene unas políticas más concretas y que están incidiendo de forma negativa en la convivencia en España, desde mi punto de vista, evidentemente, es la extrema derecha. Se suele llamar extrema izquierda Podemos, cuando Podemos es un partido que ha aceptado las reglas democráticas, la forma de Estado, postula la República, pero la postula desde una posición absolutamente democrática y con lectura a través de las urnas y no a través de la toma del Palacio de Invierno.
Es que la República de Cataluña lleva 100 años haciéndolo.
Por eso, o sea que...
Y ahí está jugando en el Parlamento.
Y ahí está jugando en el Parlamento. Es decir, estas formaciones tienen una filosofía distinta, aceptan la Convención de los Derechos Humanos, aceptan absolutamente todo aquello que tiene que ver con las libertades del individuo y lo que lo resumen o lo vehiculan a través del juego político. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las organizaciones de extrema derecha, que lo que hacen es incitar al odio, la violencia contra el distinto, contra los inmigrantes y contra los colectivos menos favorecidos, ¿no? Entonces,
y además enmascaran ese discurso, que a mí es lo que me da miedo, Chano, porque que lo enmascaran.
El sentido claro.
Cogen algún tema interesante y llaman la atención al votante básico y dice, está dicho lo que yo quería. Pero es que después detrás llevan todo eso que tú acabas de decir. Es decir, el odio hacia las minorías, la discriminación en negativo. Es decir, y eso lo llevan. Lo llevan y lo tapan.
España, por ejemplo, es un país donde los inmigrantes son los portadores de todos los males habidos y por haber, ¿no? Entonces, resulta que...
Ese discurso se extiende, porque ya hay gente del PP que dice cosas parecidas.
Sí. Se extiende a los sectores más desfavorecidos porque ven a los inmigrantes como enemigos y como aquellos que le usurpan derechos que en teoría le corresponden a él simplemente por el hecho de que es nacional. No, yo he nacido aquí y por tanto yo tengo unos derechos, es decir, el supremacismo que solamente se tilda de supremacistas a los nacionalistas, pero también en las formaciones de extrema derecha postulan un supremacismo y además a partir de la generación de situaciones de violencia que son muy difíciles de controlar, ¿no? Por lo tanto, para mí el problema es que el Partido Popular no tenga miras de Estado y no se dé cuenta que el ganar unos votos acercando a la extrema derecha solo es un problema para su partido de cara al futuro, porque evidentemente hay muchos votantes del Partido Popular que se ven como un partido democrático que aspira a la consecución del poder a través de los medios pertinentes y que abomina de las prácticas de su secretario general, de Casado.
¿Qué futuro tiene ese chaval? Bueno, yo hay una cosa que no quería dejar pasar hoy, además sobre todo contigo, Chano. ¿Qué opinión te merece lo que ha pasado este fin de semana en el Congreso del PSOE? ¿Te genera ilusión? ¿Crees que el partido se ha transformado en partido sanchista o que realmente hay una unificación de criterio en las bases del partido para ofrecerle a la ciudadanía un proyecto de progresista moderado? Porque ha salido la socialdemocracia a la palestra, ¿eh?
Sí, bueno, o sea, yo creo que hay una en el gobierno y en el partido hay un antes y un después a partir de la remodelación del gobierno de Sánchez, ¿no? En esa nueva remodelación se vuelve otra vez a contar con el peso del partido como un factor importante a la hora de constituir el gobierno. Antes el presidente del gobierno había actuado un poco por libre, dado que ganó por amplia mayoría la disputa con Susana Díaz y también con todos aquellos de miembros del partido, varones que eran escépticos y que fueron...
Susana que estuvo allí. Que estuvo allí.
Sí. Y que fueron contrarios a Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, para el Partido Socialista es muy importante la imagen de portada de los periódicos del domingo, donde definitivamente parece que empiezan a solventarse los problemas de comunicación entre Pedro Sánchez y sobre todo Felipe González, los problemas que realmente no los ha habido, porque él ha tenido una actitud bastante más respetuosa y bastante más alejada del Sanedrín que constituían Felipe González, Alfonso Guerra y algunos altos cargos del partido que eran abiertamente contrarios a Pedro Sánchez. Me refiero a José Luis Zapatero, Rodríguez Zapatero, que también apareció abrazándose con Pedro Sánchez. Y bueno, eso pacifica el partido, pone el acento en aquello que es importante a la hora de gobernar. Es muy importante que un partido esté cohesionado, que las decisiones se tomen no por unanimidad, pero sí mayoritariamente, y que las respeten, que no salga cada día un portavoz a desmentir a este o al otro, y que parezca, como dijo una vez Santiago Carrillo de la UCD, que el Partido Socialista es una jaula de grillos, ¿no? Es decir, creo que lo que hay que hacer es respetar los papeles que tiene cada uno y...
¿Lo dijo del PSOE o de UCD?
Sí, sí, lo dijo, sí. Para cuando
¿Santiago UCD, del sí, PSOE
cuando,
o de UCD?
No, lo dijo de UCD. Ah, cuando de UCD. Cuando estaba a punto de disolverse, digo eso, que no parezca, como dijo Santiago Carrillo de la UCD, el PSOE, una jaula de grillos, ¿no? Entonces, creo que es importante, creo que se ha dado una imagen de unidad. Y por otro lado, yo creo que desde que el Partido Socialista abandonó la O de Obrero, se convirtió en un partido socialdemócrata más. Y ahora mismo, pues son... La socialdemocracia es un instrumento más en manos de la economía de mercado. ¿Qué es lo deseable? Pues que esos partidos no asuman simplemente el papel de acompañantes del modelo económico, sino que traten de alguna manera de transformarlo y intervenir en la economía, intervenir haciendo valer el papel del Estado cuando es necesario, sobre todo en temas como es este que tenemos sobre la mesa y que vemos que no tiene resolución, que es el de la subida continua de las tarifas de la luz, y que donde los consumidores aparecemos perfectamente atados de manos y sin ninguna solución a la vista, ¿no?
A ver si a alguien se le ocurre salir en manifestación a reclamar una solución.
No, definitiva. Esto ocurre porque servicios básicos como la electricidad se privatizaron. Y esto y la crisis del coronavirus deberían enseñar a los gobiernos de que hay servicios que no debieron de externalizarse ni privatizarse nunca, como son los bancos nacionales, como es la electricidad y otros sectores básicos, que deberían volver a ser propiedad del Estado, y ello permitiría intervenir al Estado cuando fuera necesario.
Pues no hemos conseguido hablar con Javier Escudero, con lo cual esta semana queda aquí la tertulia zanjada, pero la semana que viene hablamos de la luz con Javier, que seguramente habrá mucha tela que cortar.
Pues nada, hasta la semana que entra. Nos vemos. Buenos días.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz, Nuevo Baño Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta. Together, all I know, love will save the day. Herald what your mother said, read the books your father read, trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view.
Pues 10 y 8 minutos, casi puntuales. Le damos la bienvenida a don Eric de Pascual Sauber. Muy buenos días, don Eric.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo contento. Está la audiencia? ¿Cómo están todos?
Yo estoy contento. Yo no sé tú, pero yo estoy contento.
Sí, feliz. Como una perdiz.
Bueno, como una perdiz. como un perdiz.
Está bien. Pues oye, fíjate que hoy vamos a hablar de la impuntualidad.
Mira tú por dónde.
Sí, ¿sabes por qué, no?
No, no sabes por qué.
Y para hablar de la impuntualidad, tenemos que hablar un poco del tiempo. Pero no del tiempo climatológico.
Según San Agustín, el tiempo según San Agustín.
Por ejemplo, sí. Eso entra dentro de la felicidad también.
Qué locura lo del tiempo de San Agustín. Qué dificultad para estudiarse aquello.
¿Tú sabes lo que es el tiempo?
Te digo que era difícil estudiar lo de San Agustín. Es complicadísimo definir el tiempo. Es complicadísimo.
Pero está claro que vivimos en una dimensión temporal, ¿no? Está y claro. Esa dimensión es desde que naces hasta que te mueres. No podemos escapar ni al espacio ni al tiempo. Y en ese tiempo tenemos que segmentar esa dimensión. Y esa segmentación, en el fondo, es un control del yo. ¿Qué me refiero cuando digo una dimensión del yo o un control del yo? Que tenemos que controlar esos impulsos y esos deseos, ¿no? ¿Tú sabes lo que sería controlar el tiempo, Diego?
¡Buah! Eso es
la panacea, ¿no?
Total. Sí. Bueno, pues la máquina del tiempo es el gran logro de la humanidad que llegará, ¿no? Digo, porque Einstein decía que sí, que era posible. Y Hoskin ya dice que el tiempo es una cuarta dimensión.
Pero a nivel personal, ¿no? Cuando hablamos...
De los mortales, ¿no?
A nivel personal, cuando hablamos del control del tiempo, estamos hablando de alguien que...
Planificación, de distribución de los tiempos para hacer cosas.
Sí, a ver, es resituar el pasado... Vivir el presente y relanzarse hacia el futuro. Eso sería lo que sería el control del tiempo, básicamente, ¿no? Pero existe una mala gestión del tiempo, por lo menos en la radio.
Y en la televisión.
No, pero quiero decirte que cuando hay una mala gestión del tiempo es cuando nosotros en la consulta nos encontramos con problemas neurológicos o desorganizaciones de ese yo, ¿no? Entonces, hay una patología evidente que desestructura ese factor temporal en las personas, ¿no? Entonces hay un concepto del tiempo malo en la psicopatología. Entonces, bueno, pues tú lo ves en obsesivos, ¿no? El obsesivo es un tío enlatado que está ahí recurrentemente en el mismo punto, ¿no? Como dice una amiga, haciendo 360 grados. En fin... Siempre marca a la misma hora para el obsesivo. Se fija en un pensamiento, yo qué sé, pues por lo general son autorreferencias de estoy muy triste, nada me sale bien, ¿no? Y venga, y venga, y venga, y venga, ¿no? Pero otro, dentro de lo que serían las psicopatologías que alteran la situación temporal, tenemos también los neuróticos, o mejor dicho, los melancólicos. ¿No? Los que están inmersos
en el pasado,
sí. Ellos creen que eran más felices antes, ¿no? Entonces, ahí encajarían más los depresivos, quizás. Y también tenemos al maníaco, que es todo lo contrario. Es un tío que no se pone freno ni control y que se va para el futuro de una manera loca, ¿no? Pero luego tenemos los adictos. El adicto no controla el tiempo tampoco. Un tío cuando está drogado es como eso que está suspendido en Matrix, ¿sabes? Así, que da la vuelta. Se pueden quedar horas quietos o demasiado movimiento, ¿no? Pero hay adictos a todo, ¿no? Desde sustancias hasta el sexo, al deseo.
Al dinero, al poder.
Sí, yo conocí a una persona que me decía...
A los vehículos de alta gama.
También. Que me decía, es que he encontrado una persona que cuando tengo sexo con esa persona me olvido de mis problemas.
Durante el tiempo, ¿no? Que dura
sí,
el sexo, ¿no?
Claro, luego vuelve otra vez a un patrón.
Sí, normalmente suele ser poco.
Sí, normalmente sí. Pero fíjate que en los estados psicopatológicos la gente no es consciente del tiempo. Y eso, cuando alguien llega a la consulta, se evidencia con dos simples preguntas que normalmente hacemos los psicólogos, que es, ¿duermes bien? ¿Estás comiendo bien? Porque los ritmos están alterados. Tú cuando estás así, tienes algún tipo de alteración, ¿verdad? Que comes menos, duermes sí. menos.
O menos o más, y duermes menos o duermes o más. Es decir, no están parametrizados correctamente. Ni los impulsos del tiempo dedicado a dormir ni el tiempo dedicado a comer. O se come mucho, compulsivamente.
Lo de que hablábamos, las adicciones, por ejemplo, que se desarrollan a partir de ahí. Pero también, dentro de lo que es la psicología del tiempo, que es diferente de lo que son las enfermedades, ¿no? tenemos que hablar del mundo en el que vivimos. Es decir, a ver, siempre me refiero a Occidente, ¿vale? Y dentro de lo que es Occidente, quitaría Japón, porque los japoneses con el tiempo...
Es un occidente relativamente nuevo, ¿no?
Sí, sí, no, la verdad es que están bastante aceleraditos los tíos, ¿no?
Son orientales occidentalizados.
Sí, sí, pero es el rollo empieza con una división del sistema horario, en forma de una fina subdivisión en horas, minutos, segundos. Esto no existía antes, ni existe en la parte oriental. Que por cierto ahora me estoy adentrando mucho y cada vez me gusta más.
Sí, ¿no?
Sí.
Porque está lejos.
Sí, seguramente también. Pero nosotros venimos de una tradición bueno, la hora elabora de los benedictinos, ¿no? A partir de ahí nos jodieron la vida.
Y los relojes de sol, que de toda la vida, ¿no? Y los relojes de arena, siempre ha habido el tema de controlar el tiempo.
Sí, sí. Bueno.
De medirlo.
Aparte, hasta que no llegó la revolución industrial, las distancias eran a caballo. ¿No?
Para la llegada. Eran días.
Sí.
Esto da 3 días.
¿Verdad? O 3 días a caballo, ¿no? Bueno, pues ahora no. Ahora desde que James Watt inventó la máquina de vapor, ¿no? Pues la era industrial cambió eso, por el caballo por la máquina. Y el reloj, efectivamente, en el siglo XIII aparece y en el siglo XIX se pone de moda el reloj de pulsera. Pero el reloj de pulsera en la época era como para nosotros al principio el móvil. Bueno, los chavales jóvenes ya han nacido con móviles, ¿no? Pero yo no sé, Diego, si tú te acuerdas los primeros móviles que eran unos cacharros enormes y tal. Tú te preguntabas, ¿este tío para qué coño tiene el teléfono?
O sea, los primeros eran una maleta.
Era una maleta.
Una pero, maleta que se ponía en el coche detrás. Y...
Sí, pero tú pensabas, ¿este tío qué se cree que es ministro? ¿No? Al final va a llamar a su casa para saber qué hay para comer.
Sí. Con lo bueno que son los post-it, que sí. Se te los ponen encima de la mesa, ¿no?
Y uno se decía a sí mismo, yo no me voy a comprarme un móvil en la vida.
Era un signo de poder, es decir, de estatus. El tener un móvil en el coche era un signo de qué importante soy.
Pero también
necesitan
hablar
conmigo.
Había esa parte reaccionaria.
Todo el mundo quería, ¿eh?
Todo el mundo quería, pero el que no lo tenía decía, ¿esto para qué? O sea, de verdad, hemos llegado a unos límites, habiendo un teléfono en casa, ¿para qué? ¿No? Lo decía, en voz bajita, o sea, pero...
Estoy intentando recordar, yo no estuviera, trabajaba en una empresa que estaba haciendo una organización en San Roque, para una empresa japonesa, se llamaba Saikanko, y yo estaba como loco, porque me dejaron el coche de la empresa, porque el coche de la empresa tenía teléfono.
Claro.
Entonces, con 25 años, el ego, no veas tú, el día que yo cogía ese coche y cogía el teléfono, y además era un manos libres, ¿no? ¿Te creas tú que había que coger el teléfono? No, le dabas un botón y se ponía por los altavoces aquello, se paraba la radio. No veas tú cómo se podía ligar con aquello, pero claro, era solo para trabajar.
Claro. Hay una enfermedad del tiempo, Diego, y es la impaciencia. O sea, tú has visto lo que puede llegar a provocar la impaciencia, ¿no?
Eso se educa, lo de la impaciencia, ¿no? Porque todos somos impacientes desde chiquititos.
Bueno.
Porque lloramos porque queremos mamar y eso lo traducimos. Quiero el juguete, quiero el caramelo, quiero la tele, quiero los chicos pequeñitos quieren las cosas inmediatamente.
Hay un estudio de un psiquiatra que se llama Philip Zimbardo, que por cierto hizo un estudio previo sobre la ira, que fue maravilloso, pero si era innata o no era innata. Pero hizo uno con unos seminaristas, unos chavales que estaban estudiando teología, ¿no? Y los puso en una tesitura diciendo, mira, tenéis que ir a dar una catequesis no sé dónde, pero hizo dos grupos. A unos les metió una prisa inhumana, como diciendo, es que llegáis tarde ya, es que ya tendríais que estar allí, es que esto si no se hace y no se hace a tiempo, luego se desmadra, porque como se nos muera alguien no podemos hacer un velatorio. ¿No? Entonces, y a otros los puso sin prisa. Y en el camino a lo que tuvieran que hacer, había un moribundo, un tío ensangrentado, hecho unos zorros, ¿no? Una cosa que clamaba al cielo, que necesitaba ayuda, vamos, un tío lo dejaban ahí, tirado en el suelo, y se vio cómo reaccionaban unos y otros. ¿Adivina quién reaccionó mejor o quién reaccionó
peor? Los que no tenían prisa, por supuesto.
Verdad. Y esto te lleva a una conclusión en psicología. Y es que, aunque eran conscientes los que tenían prisa de que el hombre necesitaba ayuda, quien prestó más ayuda fueron los otros, ¿no? Pero la consecuencia psicológica es que las prisas son pulsiones. Y ojo ahí, porque una pulsión, ya sabemos lo que es, y claro, cuando hablamos de pulsiones, no son cosas buenas. Y sin embargo, cuando hablamos de un tío que actúa con rapidez, le estamos dando una serie de, yo qué sé, de calificativos bondadosos, ¿no? De, como que es activo, que es productivo, que es tecnológico. Al lento se lo ve a un tío como torpe, laxo, ¿no? Y sin embargo...
Se valora mucho más la rapidez que la, sí, que la prudencia y la reflexión.
Sí, sí, sí. De hecho, hoy día la gente prefiere darle 50 euros a alguien que pasarse media hora hablando con él. Y claro, socialmente es duro, ¿eh? Pero hay muchos refranes así. Vísteme despacio que tengo prisa, ¿no?
Sí, sí, que reconoce que las cosas que se hacen bien, si hay que hacerlas con su tiempo.
Con sus cinco sentidos, con
vino,
su tiempo.
El vino hay que darle el tiempo que tiene que darse, el claro. Si no, no sale bueno.
¿Por qué? Porque son tareas...
La comida igual.
Igual.
Cocer a fuego lento no es lo mismo que cocer una freidora a 200.000 grados.
Pues no, porque hay el tiempo interno y externo. Es decir, cuando tú haces eso, ¿no? Una paella o una comida en tu casa, tus hijas están viendo si se reboza, si no se reboza, el tiempo, la temperatura. Es decir, estás transmitiendo mucho más en ese tiempo que si hubieras abierto una bolsa de sobre, ¿no? O una paella precocinada. Aparte de que es más rico.
Y la aprecia, eso te iba a decir, que la gente que va con la comida basura por lema y que tiene mucha prisa, después aprecian la comida lenta hecha.
Muchos de los conflictos sociales, la crispación, bueno, de lo que hablábamos, la impaciencia, lo que conlleva la impaciencia, al final lo que vemos es que trae conflictos sociales porque no nos damos tiempo. La gente no se da tiempo. En una tertulia, en un cuento para sus hijos, ¿no? De hecho, es tan importante. Yo ahora conozco una persona que con sus hijos cada noche se ve una película. Claro, es importante tener ese pequeño espacio, ¿no? Y nos olvidamos, porque estamos en el cumplimiento. Sí.
Eso es el cumplimiento moderno.
El cumplimiento moderno es el cumplimiento. Pero lo podemos llevar a todas las alturas que tú quieras, ¿no? Todo el mundo tiene una agenda apretada. Y esto no pasa...
Y si no la tienes, se la aprieta. Eso sí, no te lo también. Digo yo, que se la inventan, ¿eh?
Claro. Pero ¿tú no crees que el control del tiempo debería ser un poco más reflexivo, profundo? Un poco paladear un poco todo lo que hay alrededor. Saborearlo.
Fíjate tú, el otro día hablábamos con un médico aquí. No recuerdo qué especialidad, pero... médico es, donde decía que la mejor terapia era dedicarle una hora a uno mismo, es decir, pero sin planning. Es decir, ¿una hora para qué? Para hacer lo que me dé la gana, como si me quiero sentar en el sofá mirando al techo, como si me quiero... Es decir, una hora para mí, que hago ejercicio o preparo el material de mañana, pero una hora en la que yo haga lo que me da la gana, sin que nadie me imponga lo que tengo que hacer, ¿no? O la sociedad, o el día a día, o la agenda. Una hora de asueto, de desconexión.
Yo te digo que los orientales en esto nos sacan mucha ventaja, muchísima. Y cuando empiezas a verlo y lo practicas, cambia tu visión.
Yo no lo he hecho nunca, pero lo tengo muy cerca. A mí eso de las campanas gong, de los cuencos tibetanos y esas cosas, los momentos de reflexión, que no es una hora, pero... Yo me río cuando veo esas cosas y digo, la gente, ¿cómo está?
No, pues no te rías. Tiene algo, tiene su qué.
Sí, no,
sí, sí.
Voy a hacerte caso y voy a coger un... Ahí por YouTube hay un montón de sonidos de esto y tal.
A ver, lo importante es que uno entienda los conceptos, ¿no? Y parte de esto, parte de lo que estamos hablando es ese concepto, ¿no? Si tú te pones a hacer cosas sin saber por qué las haces, seguramente no te van a servir. Pero esa hay subtipos de impaciencia, ¿eh? Cuando hablamos de gente impaciente, tenemos los buenos y los malos, ¿no? Sí, porque claro, hay cosas que se hacen con impaciencia desde el amor. Si tú no ves a tus hijas, estás impaciente por verlas. ¿Dónde están? ¿Qué han hecho? ¿Qué, ¿no? O esos reencuentros son a veces muy impacientes. Los amantes, por ejemplo, no ven el momento de estar juntos, de besarse, de retozar, ¿no? O cuando hay temas judiciales. ¿Tú no has visto la gente cómo se pone de impaciente? No es que, bueno, aquí en este país más, ¿no? Pero porque es muy lenta la justicia. Pero yo veo que es uno de los factores en consulta, un juicio pendiente, para los pacientes es tremendo. Es tremendo. Y entonces, bueno, se
puede. Sí, una incertidumbre, ¿no?
Aparte, pero digamos que nacen desde el amor esas impaciencias. Pero luego hay las que nacen desde el egoísmo, ¿no? ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? O agilízame esto ya. Son actitudes que las oímos diariamente. O en un atasco. Tú no debe haber día que no encuentres a alguien que se acuerde de la madre de algún político.
Las colas son insoportables. Yo no puedo con las colas, por ejemplo.
Efectivamente.
Pero las colas físicas y de vehículo. Es decir.
Pero tú, ¿qué sacas con tu mal humor atascado ahí en la TFU?
Nada.
Realmente, o sea, coges un cabreo morrocotudo y ¿qué ganas? Entonces, ahí es donde los orientales tienen esa otra faceta, ¿no? Que dicen, no, mira, disfruta de lo pequeño, del verde de los árboles, de una flor que haya nacido en mitad del asfalto, ¿no? Y claro, pero no, nos ponemos a hacer multitareas. Tú no has visto esas señoras que en el atasco se empiezan a pintar, pero es que es típico. Yo me quedo ahí mirando y digo, ¿no?
Ya cuentan con ese tiempo.
Sí,
salen de su
hay
casa.
Muchas que yo estoy seguro que hay muchas que ya, porque claro, para tener todo el set allí, porque es que sacan una brocha, sacan un pincel, sacan. Pero madre mía, ¿qué llevan ya en el coche, ¿no?
Estoy convencido que cuentan. Te voy a parar en Tacoronte, pues, llevo las cositas preparadas y aprovecho.
Ahora, Diego, ¿tú crees que esa chica se pinta bien o mal?
Hombre, yo imagino que sí, que lo tendrá controlado. Hay auténticas virgueras, ¿eh? Yo la raya en el ojo no soy capaz de ponerme ni en carnavales.
La sabrán, pero seguramente esa misma virtuosa de
hecha con paciencia sale mejor, está claro.
¿Seguro?
Sin prisa,
seguro. Sale. Entonces estamos en eso, en la secuenciación del tiempo y la multitarea. Tenemos que estar en todos lados y a todas horas, ¿no? Una cosa tremenda. Y además, esa misma señora, cuando arranque el coche, ¿tú crees que lo va a hacer con la misma agilidad que si estuviera pendiente de la carretera?
No, está claro que las cosas una tras de las otras y cómo hay que hacerlas. Y cuando uno está en una cosa, bueno, a que me lo digan a mí. La broma que me llevo, porque yo soy de los que hago varias cosas a la vez.
Sí, ¿qué haces tú? A ver, que sorpréndeme.
Mejor me callo. No, pero que intento hacer cosas a la vez, hay veces que no se puede, ¿no? Pero me lo critican porque... La verdad, intenta uno estar en tres sitios a la vez y no está en ninguno.
Bueno, y ahora con el móvil ya ni te digo.
El móvil, a mí me ha costado perder el carnet de conducir.
¿Sí?
Sí, lo perdí.
Bueno, pues
vale, que tuve que hacer un curso de rehabilitación, pero no me he rehabilitado del todo, ¿eh?
No.
No, he conseguido los puntos, pero de vez en cuando...
¿Pero sigues con el móvil?
No tanto como antes, porque ya no trabaja uno al nivel que trabajaba antes, pero sí, tengo la mala costumbre de mirar el móvil cuando me entra un mensaje de... Sí, no he sido capaz de corregirlo totalmente. Pero bueno, me lo critican y yo voy por el camino de arreglarlo.
Bueno, dentro de lo que es el psicoanálisis, ¿no? Cuando hablamos de impaciencia, tú sabes que los psicoanalistas están en el inconsciente, el preconsciente y el consciente. El inconsciente, tú sabes que es atemporal, no tiene espacio ni tiempo.
¿El inconsciente?
Sí. El inconsciente, tú sabes lo que es.
Sí, sí.
Bien, cuando tú sueñas... Puedes soñar que estás en una playa, en La Gomera, que tienes 3 años y un cuello de jirafa. Y te parece de lo más normal. Eso a ti te lo... Pero, claro, es que ese inconsciente no tiene tiempo. No existe la vejez.
Y te mueves con una rapidez tremenda. Apareces de un sitio a otro en 0,
No existe la vejez ni la muerte. Entonces, claro, ¿el inconsciente es parte de uno o no es parte de uno?
No, se entiende que sí, ¿no?
¿Es real o no es real?
Yo sí, ahí no lo sé.
¿Es verdadero o no es verdadero? Te pasas 27 años de tu vida de media durmiendo.
Y aunque no lo recuerdes, soñando.
Sí. Luego está la parte preconsciente, que hay gente que tiene esa sensación de déjà vu. ¿Sabes lo que es el déjà vu?
Sí. Que parece que lo he vivido.
Que parece que lo has vivido, que esto ya te suena, ¿no? Que ya has estado ahí. Que es así entre el sueño y la vigilia, ¿no? Y luego la parte consciente, que es absolutamente temporal, ¿no? Es el aquí y el ahora, tú y yo.
Está todo medido ahí.
Sí, sí.
Faltan entonces, 2 minutos, sobran 3.
Bueno, volviendo a Zimbardo, a Philip, que hablaba de los tipos de personalidad, ¿sí? Te habla de que la felicidad, ¿no? Es una ecuación. Es una ecuación que tiene que ver con tu temperamento, con tus condiciones vitales, el sexo que tienes, la familia en la que has nacido, el clima, y esa evolución. Que sería esa reestructuración del pasado, el presente y el futuro, ¿no? Aunque bueno, hay gente que tiene otro tipo de ecuación, que no sé qué pensarás tú, que dice que la felicidad es lo conseguido dividido por lo deseado.
Bueno.
Te lo repito.
Sí, no, le dando vuelta.
Lo porque... conseguido dividido por lo deseado.
Es que, claro,
que también tiene una...
No es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Esa ecuación es real.
Pero ahí hay una componente también de temporal, ¿no? Porque lo conseguido sería lo presente y lo deseado
toda la vida.
El futuro cerrado ya, ¿no?
No, y todo. Has deseado durante todo el tiempo y hay cosas que has conseguido y cosas que no.
Ahora, si hablamos de impaciencia, Diego, antes de terminar, tenemos que hablar de paciencia. Y la paciencia, ¿qué es? Es una virtud. ¿Sabe la gente hoy lo que es una virtud?
Hombre, mi padre lo tenía muy claro. Paciencia, prudencia y puntualidad.
Muy bien, muy bien.
Mi padre lo tenía muy claro.
Un hombre sabio, tu
sí,
padre.
Sí, sí lo era.
Pero la virtud hoy día no tiene una bonanza cultural.
No, la paciencia no está bien vista. Te llaman tolete. Tú que lo eres tonto por ser paciente.
¿Pero por qué? Porque la virtud requiere de perseverar y practicar. Tú puedes ser bueno puntualmente un día, pero una persona buena es alguien que persevera y practica. Y la paciencia hay que perseverarla y practicarla, ¿no? ¿Hay cosas que predisponen a la impaciencia? Sí. Si a ti te falta dinero para pagar la luz, te pones muy impaciente, ¿no? Si tienes un dolor físico, te pones muy impaciente. La alimentación, tener hambre... te pone muy impaciente. Pero claro, el fast food que hablabas antes, eliminamos un montón de cosas importantes. La impaciencia de querer estar bien, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora vemos impaciencia en el deporte. La gente le duele algo y se pone a hacer spinning media hora corriendo, tan, tan, y luego no sé qué, pero todo con un ritmo que no sé si es lo más prudente para esa sanía. Y en esa impaciencia del dinero, ¿cuánta gente, mendigos, piensas que son infelices? Porque hay mucha gente que sin dinero puede conseguir esa serenidad. Entonces, claro...
Es como todo, es un tema un melón abierto de narices, ¿no? Es decir, la felicidad, ¿qué te da la felicidad? El desear... El tener aspiraciones no cubiertas o las personas que viven en África que tienen garantizada la comida porque su madre se lo trae.
Pues si quieres un día hablamos de la felicidad.
Uf, ese es un melón.
Bueno. Oye, pues...
Se nos ha ido el tiempo como siempre y hemos sido puntuales. Y 30, ¿eh? Esta es la marinera. Que al final no hemos hablado de la impuntualidad, hemos hablado del tiempo. Pero impuntual es todo el mundo, ¿eh?
Bueno,
todo el mundo es impuntual.
Pero la impuntualidad, la puntualidad, todo eso tiene que ver con esa secuenciación que hablamos del tiempo. ¿No? Que nos la hemos inventado nosotros.
Cierto. Bueno, pues escuchemos una cosa. La semana que viene vamos a hablar de la felicidad.
Si quieres, sí. Bueno, te quiero sorprender. Yo no,
tú siempre me sorprendes.
Sí, yo. Porque si no, tú me preparas preguntas no puede ser.
Entonces, ninguna pregunta trampa.
Oye, pues un saludo a todos los oyentes. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.
La semana que viene son la misma hora, las 10, que vamos a ser más puntuales que esta semana. ¿Y qué te digo, don Eric?
Bueno,
¿Que quieres despedirte de alguien en especial?
No.
Recordarles que quien quiera consultar con Eric Pascual tiene una página web fantástica, cada día más potente, y que ahí pueden hacerlo privado. Aquí lo compartimos, pero si lo quieren en privado, a través de la página web pueden hablar con él.
Bueno, y aquí el teléfono de la radio, ¿no?
Mejor por tu página web, porque el teléfono lo tenemos para la voz del oyente que me tienen. Después van y hacen cosas que no deben. La página web de Eric de Pascual. Se llama ericdepascual.com.
Sí, que hagan cosas que no deben en mi página, ¿no?
Vale, o me entero yo de cosas que no me debo enterar.
Vale. Bueno, un abrazo a todos.
Un poquito de publicidad y enseguida volvemos ya con el tramo final del programa de hoy. Muy buenos días, don Juan Carlos Marrero. Tenemos un poquito más de tiempo.
Muy buenos días, como cada miércoles, amigo Diego, amigo José, todos los oyentes y nada, pues feliz de estar otro día más aquí y de seguir avanzando siempre de frente y con palabra de honor, que no es fácil.
Lo de la palabra de honor, un día hablamos de eso, porque eso, para ti y para mí, que tenemos cierta edad, no decimos cuál, pero creo que somos hasta... Tú un poquito más joven que yo, creo, pero no mucho. Eso era importante cuando éramos jóvenes y ahora lo ponemos en valor y... palabra de honor. ¿Quién dice palabra de honor?
Pues yo
tú sí que lo dices, tú ya más lo escribes.
Lo digo, lo escribo porque además me educaron así. Y por ejemplo tengo el mejor mensaje, que es el de mi padre. Mi padre me dijo que la palabra solo es una, y si la pierdes ya no la recuperas nunca más.
Y mala credibilidad, alguien, se va al suelo.
Exacto. Alguien, si tú das tu palabra y esa palabra la cumples, si tú eres leal, si eres fiel, si no te hace falta firmar un documento, tendrás, como es él, con 80 años no tiene enemigos. Y ha pasado por muchos cargos y ha pasado por mucho, pero siempre su palabra se ha cumplido hasta el último extremo. Y en mi caso, lo intento todos los días, y hasta el día de hoy, 51 años y 11 meses que tengo, me falta un mes para cumplir los 52, lo he logrado. Mi palabra va a misa, y si yo digo que algo hay que hacer, aunque me cueste la vida, hay que hacerlo.
Pero eso de palabra de honor, yo además te digo que cada vez que te leo, porque te lo pones siempre en Facebook, me llama mucho la atención, porque digo, joder, ¿cómo se ha perdido? Cuando yo era joven se le decía a los chavales, no, palabra de honor. Y el decir palabra de honor es, te estoy diciendo la verdad seguro, porque estoy poniendo mi palabra y mi honor por delante, ¿no? Claro. Eso ha desaparecido. Es decir, ya los chavales, la juventud, eso de palabra de honor lo oyen y dicen, ¿Qué es esto de palabra de honor? ¿Qué palabra es este?
No, hay gente que no. Además, antes la mayoría, los que se han dedicado a trabajar, mi abuela que vendía ropa a plazos y luego tuvo la venta, mi otra abuela que
la vendía... La libretita de las carnicerías, de la ventita de los barrios.
La otra que era pescadera, que se montaba los kilos de pescado en la cabeza y se recorría todo el valle de la Otava vendiendo... pero casi siempre cambiando el trueque, te doy pescado y me das verduras. Y mi abuelo, uno que era camionero y el otro que era pescador, pues trabajaban con la palabra. Y muchas veces los fiados eran de palabra. Y nadie te firmaba un documento. Y mi abuela tuvo una venta 50 años y la libretita de los vecinos y se fiaba.
Y se pagaba.
Yo puedo decir que mi abuela murió con 96 años y poca gente le quedó a deber un céntimo. Todo el mundo venía. Doña María, que este mes no puedo tanto, pues le entregaban una cuenta aparte y después con la paga. Y al final la palabra vale mucho. Quien la pierda no la recupera más.
Y fíjate tú, yo ya hace tiempo que no trabajo en el mundo empresarial, ¿no? Pero una cosa que a mí me sorprendía siempre, porque era sorpresa tras sorpresa, la gente más humilde era la más cumplidora.
Siempre.
La más cumplidora. Cuando una persona humilde te decía, mire, don, que me tiene usted que hacer este proyecto, pues yo haría aquí una tiendita tal, y yo le doy ahora tanto y le voy a dar tal. Oye, eso no fallaban nunca. Nunca.
Siempre. La gente humilde, la gente... Es que es eso, porque nos han educado a vivir y a potenciar los valores, no lo demás. Y cuando uno lo tiene en la cuna, cuando uno lo ve en su familia, y yo que soy de familia, como dije antes, toda, trabajadores, humildes, mis abuelos por parte de mi padre de la Ranilla y los de por parte de mi madre de la Cruz Santa, y solo tenían eso, y gracias a eso llegaron a tener todo lo demás, y lo más importante, una familia hecha a tu molde, enseñada, educada, con errores, sí, pero en un camino. Por eso hay que seguir avanzando siempre de frente. Siempre se llega, se puede costar más, pero se llega a buen camino. Al mentiroso se le coge, y cuando se te coge ya no hay más, no hay vuelta atrás, ya eres mentiroso.
Ya eres mentiroso para siempre.
Yo prefiero que me pongan la cara colorada una vez que amarilla 100 veces. Me podrán decir, eres un mala leche, eres un... lo que tú quieras. Pero honradez, honor... y palabra. Esas tres cosas nadie me puede decir que he fallado nunca. Nadie. Ni puedo permitirme el lujo de fallar ni una sola vez. De resto, todos tenemos errores. Yo tengo muchos y el carácter y mil cosas más, pero...
Pues la mentira se ha instaurado. La mentira se ha instaurado en la política en los últimos tiempos, y no en los últimos dos meses, sino en los últimos a lo mejor 20 o 25 años, y cada día coge más fuerza. ¿No? Y hoy queríamos hablar de un tema que para mí es una gran mentira actualmente, ¿no? Y además una gran mentira con una gran tristeza, porque era una herramienta que podía ayudar muchísimo al futuro del Puerto La Cruz y se ha convertido en un coladero de,
no quiero calificarlo, quiero que seas tú el que nos informe, porque además es un ente bastante desconocido en la actualidad, que se llama Consorcio Urbanístico del Puerto de la Cruz, ¿no? ¿Qué es este ente?
Pues el Consorcio Urbanístico nace en el 2010, bueno, un poquito antes, aunque es en el 2010, en el 2008 empieza a funcionar.
Pero en el 2010 se constituye.
En el 2010 salen los estatutos, los primeros estatutos.
Empieza a
funcionar. Que se constituye siendo alcaldesa Lola Padrón, en aquella época de Ricardo Melchor, presidente del Cabildo, aunque ya venía funcionando, venía gestándose. Y cuando coge fuerzas con Marcos Brito en el 2010 y empieza a funcionar y a hacer una serie de caminos, sobre todo a potenciar, porque era un ente que carecía de recursos y había que...
¿Cuál era el objetivo del consorcio urbanístico en esos primeros
años? La planta hotelera del Puerto de la Cruz y rehabilitar a la ciudad en cuanto a una... Habían tres consorcios. Estaba el de Benidorm, estaba el del sur de Gran Canaria y el de Puerto de la Cruz, que eran tres lugares, pues Benidorm, sobre todo Benidorm y Puerto de la Cruz, eran las dos primeras ciudades turísticas de España que había que potenciar a través de recursos, porque no había otra forma de ayudar. Y en el caso de Puerto de la Cruz era muy complicado porque el planeamiento estaba agotado, es decir, no había capacidad de movimiento, sino que en la mayor parte excedían de aquel planeamiento legal del plan general. Me refiero a hoteles que quizás, pues, con la norma construido antes del plan general, tenían el mejor ejemplo es el edificio Ider. Se construyó con 9 plantas y cuando se legalizó el planeamiento solo le daban 6, el Hotel Vallemar, una serie de hoteles del Puerto de la Cruz que posiblemente...
Porcentaje de espacios comunes también.
Claro, pues entonces, ¿qué se hizo? Vamos a buscar la fórmula legal y jurídica, porque no nos hemos que olvidar que dentro del consorcio está una ficha, la más importante es el plan de modernización, el PMM. Y esto que...
Que forma parte del consorcio urbanístico, claro, que no es otra cosa diferente, sino
es planeamiento, es una ficha urbanística, es como el plan general. Tenemos el plan general, tenemos el plan especial, tenemos el PMM, Plan de Modernización y Mejora de Puerto de la Cruz. ¿Por qué? Porque eso es lo que iba a dar visos de legalidad a todo lo que acabo de decir. Pues, ¿cómo podemos legalizar y que, por ejemplo, el Vallemar haya hecho la preciosidad que vemos ahora en primera línea? Un hotel que antes tenía en la última planta unas jaulas sucia, vieja, y ahora tienes una planta con unas terrazas, unas piscinas, una visión, han arreglado. Tú llegas ahí y ves ese hotel, que es privado, pero ves ese hotel y ves algo moderno, algo... ¿Dónde se ha favorecido el ayuntamiento? Primero, la legalidad urbanística, se le ha dado legalidad urbanística a través de la ficha, pero el PMM también tenía ingreso de recursos al ayuntamiento. No solo por los 5 o 6 millones de euros que costó la obra, había que
actividad económica.
Y había que pagar lo que corresponde por las ordenanzas, sino también las UDAs, las unidades de aprovechamiento, que por esa obra el hotel... Cualquier hotel que excedía, para ponerlo legal, pagaba al ayuntamiento. Y eso al final es aprovechamiento del suelo y es...
Y el ayuntamiento se comprometía a arreglarle un poco el entorno.
Después ya había una...
Una negociación,
unas mejoras que se iban haciendo y
del entorno público.
De todo, porque ya no solo es el entorno público, hay que mantenerlo limpio, hay acuerdos, por ejemplo, aquí cerca, el Turquesa tenía un acuerdo en su momento de los accesos los limpiaba el propio hotel, y ya eso ha desaparecido y por eso está abandonado. Pero aquí lo importante era que nace con una fuerza. Primero era actuar en la planta hotelera, pero también había que mejorar. No nos olvidemos que el PMM tenía como otras acciones el muelle, la piscina,
zonas
el
Parque
San Francisco, zonas públicas que...
Complementaba la oferta turística de los hoteles.
Exacto, y donde además nos comprometíamos, porque no nos olvidemos que el PMM se financia de 4 fichas, de 4 entidades: ayuntamiento, que ponía una parte casi siempre de mantenimiento, cabildo, gobierno de Canarias y gobierno del Estado. Es verdad que luego, por diversos motivos...
Aparte del dinero que ponían los hoteleros.
No, los hoteleros no invierten ni un solo euro.
Pero pagaban
invierten
licencia.
En su propia. Y no, porque no porque las licencias se daban a través del ayuntamiento. Es decir, todos
tienen, vale, vale, que el
tienen
dinero
un
llegaba,
formato.
Vale,
todo. Okay. La licencia no la puede otorgar el consorcio, excepto en aquello que se encomendó en su momento, y se daban las licencias. Todas las que fueran favorables las daba el consorcio directo, o informaba al consorcio directamente y las daba al consorcio, y las que eran desfavorables volvían al ayuntamiento para ser estudiadas por los técnicos municipales.
Esa herramienta ha servido durante los últimos 10 años de renovación de planta hotelera en el Puerto de la Cruz, algunas insignias, ¿no? Porque hay algunas reformas que
bueno,
han sido
bueno, pues para no dejarme ninguna detrás, he hecho una lista de hoteles que, por ejemplo, el Orotava Palace, que antes era el Orotava Garden, como está ahora mismo, el San Borondón, que tuvo 11 licencias distintas para mejorar y una inversión importante que superó los 4 millones de euros, el Hotel Marte con su fachada, el Hotel Casa Azul, los apartamentos Pez Azul, el Hotel Tigaiga y la construcción del Tigaiga Suite, el Hotel San Telmo, que está ahora mismo en reforma, el Hotel La Paz, La Chiripa, que se quedó muerta, que ahora ya iremos, lo vamos a dejar para la parte de los iluminados en la oposición, que se les va la luz cuando llegan al gobierno. El Hotel El Tope, el Casablanca, el Tenerife El Playa, la Astoria Bambi, el Sivana Par. Esto es una relación de hoteles. El Dania, el Magé, el Hotel Plaza, el Marquesa. Estos son hoteles que se han renovado y en estos momentos solo queda el Dania, que está terminándose, que ahora se llama Orotava, no me acuerdo cómo se llama.
Pero sigue siendo de la misma cadena que el Magé.
Sí, del mismo propietario. Y el San Telmo. Son los dos únicos hoteles que siguen ahora mismo porque el Chiripa está parado. Y el resto se inició, se ejecutó y se colaboró muchísimo desde el consorcio para esas mejoras. El Atalaya, cómo estaba el Atalaya y cómo está en estos momentos. Hay otros fuera del
el Atalaya podía haber sido otro internacional y cambió de dueño y mira tú.
Habían un montón de hoteles que ahora mismo podrían estar caducos y cerrados y han mejorado su imagen. En estos siete años, desde el 2013 aproximadamente, que empezó ya a coger fuerza con la primera acción, que era el Parque San Francisco y la estación de Guagua, y en lo privado se empezó con fuerza con diversos hoteles pequeños, el Hotel La Paz, recuerdo, yo nada más llegar a ser concejal de urbanismo, el Atalaya, que tuve dos o tres visitas, porque además te hacían partícipe, el Hotel Vallemar, yo trabajé mucho con el director, para buscar soluciones a aquello que, pues si había que sentar en una mesa al consorcio, al gerente del consorcio y a las personas que necesitaban de ese apoyo, pues nos sentábamos. Y se consiguieron unos problemas que no eran ilegales, pero tampoco estaban, y se buscó la fórmula jurídica para darle legalidad a todo esto. Pero en aquellas fichas que hablábamos, por eso decía que también estaba otras cosas importantes, el Loro Parque, el Museo de Vehículos Antiguos, el Parque San Francisco, las salas recreativas de la Alhambra y del Tenerife Palace, cruzado aquí a mi izquierda, esa calle Esquilón Bajo, la gasolinera de las Arenas, que también tenía una mejora, Hospitén, no nos olvidemos.
La gasolinera de las Arenas es la estrella maravillosa que está enfrente
de... No, la de las Arenas arriba, enfrente
de... ¿Y esa gasolinera de abajo, la emblemática?
Eso es un big.
Es que eso es...
Pero está toda la parte de abajo. Culpa de todos, porque todos hemos pasado por ahí y no hemos hecho cumplir la legalidad. Y la legalidad es que es un big, tiene que estar mantenido.
Pero me gusta,
No, es verdad que la estrella...
lo que está arriba.
Está bien. Está arreglada y mantenida. Lo que está mal es el resto de la gasolinera y las partes de abajo. Pero después no nos podemos olvidar de otros temas importantes. Playa Martianes, el muelle. Lo leo para que no se me quede nada detrás. El Tahoro, la estación de Guagua, Parque San Francisco, la nueva zona de surf, el litoral de Punta Brava, la zona arqueológica Ladera de Martianes. ¿Dónde está todo eso? ¿Hacemos un repaso y vemos dónde está todo eso?
¿Y qué ha pasado? ¿Por qué un ente que podía haber impulsado muchísimo la renovación del Puerto de la Cruz y la mejora de todas las condiciones, evidente la lista que estás dando, se ha frenado? Tampoco iba.
Pues la foto la vemos ayer en las redes sociales. La importancia que le dan al consorcio es la foto de ayer. Lo preside de forma accidental el alcalde,
mandan a un director insular y un viceconsejero del gobierno, del cabildo, del gobierno. No hay nadie más. Tú vas a las fotos de las juntas rectoras del consorcio, del mandato anterior, cualquiera de ellas.
Tuviste un problema con que faltaba un gerente y al final se
sí, ahora hay un gerente. Hay un gerente al cual no conozco.
No,
yo trabajé. No, se sacó la
plaza. Hubo una época en la que se decía, coño, es que falta el gerente del consorcio. Y,
no, la época que mejor funcionó el quizás fue cuando el gerente fue don Marcos Brito. No, y no digo quizás, seguro. Y a partir de ese momento se trabajó mucho y don Fernando Senante fue un gran... que le fallaron cosas como me fallan a mí y quizás pues quisimos hacer muchas más cosas y no pudimos. Pero don Fernando Senante fue un gran conserje, gerente que consiguió muchas cosas para el consorcio. Tú vas a una foto del mandato anterior y las juntas rectoras las presidía, venía el consejero de turismo o el viceconsejero de turismo.
Ahora
el presidente del cabildo
ahora ni consejero de turismo,
o el vicepresidente. Con consejeros, el alcalde, concejales de urbanismo, de turismo, de la concejala de cultura que también participaba, sí, y personas, pues los representantes de Azotel, etcétera, etcétera. 8, 10 personas, 12 mínimas. ¿Tú ves la foto de ayer? De ayer que ocurrió la semana pasada con el premio de Laurel, que también hablaremos de esto, la preside de forma accidental el alcalde, es decir, al presidente del cabildo, al vicepresidente y a todos los que le corresponden estar, les importa un pito el consorcio.
Yo creo que no les importa nada.
Les importa un pito el consorcio. No ha habido ni una sola noticia más del consorcio en estos dos últimos años. Ni una sola noticia más. Pero es que en estos dos años el consorcio le dejamos un proyecto y medio millón de euros para arreglar, por ejemplo, Punta Brava al litoral, y a día de hoy no ha sido ni publicada la licitación. Y estamos hablando de dos años y medio después. Pero es que el Parque San Francisco lo han desmantelado. No hay dinero ni recursos en el consorcio. El consorcio ha tenido que devolver todo el dinero que ingresó el cabildo. Y está todo paralizado. Y han gastado dinero en un proyecto para ver cómo están los bajos y cómo afectan a la iglesia, que ya el propio proyecto lo tenía. Y me enfada muchísimo. Y ahora van y se hacen, vamos a darle un premio a los arquitectos, a los que tanto denostaron, a los que tanto criticaron, del Parque El Laurel. Que sí hay que darle un merecido premio, porque es un parque precioso y magnífico. Que coste, y no me he escondido nunca.
Que sigue sin vallar.
Pero que no me he escondido nunca. No me gustaba el lugar que se decidió hacerlo. No creo que fuera el más acertado. Y sigo manteniéndome lo mismo, pero que no quita que la obra es preciosa, magnífica, y que ha quedado un lugar. Se aprueba hace año y medio el vallado, que hay que explicar. En su momento, cuando se hace el proyecto, la participación pública que hubo decidió que fuera un parque abierto. Por eso, es que ¿por qué no lo vallaron? Porque para lo que te interesa sí le hago caso a la ciudadanía, y para lo que me interesa no. Si se hace una consulta y la consulta establece que es un parque abierto, es un parque abierto. Que se ha entendido que los padres somos malos padres y no educamos bien a nuestros hijos y dejamos que se hagan botellones allí y que no se mantengan, etcétera, etcétera. Luego la culpa es de la policía. ¿Qué va a ser la culpa de la policía? La culpa es de los padres, de los tíos como yo, que dejamos que nuestros hijos y nuestros sobrinos vayan y no los controlemos y hagan botellones. Que todavía,
destructivo,
bueno,
botellones destructivos, porque si hicieran botellones cívicos...
Si hicieran una sentada en un lugar no como hacía yo, que lo hacíamos, y te sentabas y te tomabas un refresco o un agua con misterio, porque tenías la edad considerable que la podías hacer y no pasa nada, pero lo que no puede ser es lo que han abandonado. Pero ¿qué pasa? Que ahora lo que se llena en la boca es simplemente vamos a felicitar, claro que felicita. Pero ya, ¿dónde está? Pero si habían recursos, ¿por qué no has vallado ya ese parque? Que hay un acuerdo plenario del ayuntamiento y otro del cabildo para hacerlo. Es que les da igual, que me consta que el concejal de urbanismo pasa totalmente del consorcio, que no tiene ni la información de lo que está haciendo el consorcio.
¿Pero porque le tienen manía o porque tienen un desconocimiento o no tienen ganas de trabajar? O por un
bueno,
de
si hablamos del concejal de urbanismo, sobre todo es que de trabajar poquito. Y los demás... es como...
¿qué no, me da, qué este me consorcio da? Es más de PSOE, la idea original. No se entiende muy bien que lo tengan abandonado.
Bueno, tampoco era... No era porque en el momento que surge el consorcio, la idea nace del Cabildo, que es Coalición Canaria, además en mayoría absoluta.
Bueno, pero fue la época de Lola, ¿no?
Y después... Lola participa como más, igual que el Estado era José Luis Rodríguez Zapatero, pero... Vale. Así fue que tanto José Luis Rodríguez Zapatero como Mariano Rajoy como Pedro Sánchez mandaron al consorcio al carajo.
Oye, que no se identifican con este proyecto porque lo identifican de la época de Coalición Canaria.
No, yo creo que ni eso, A ver, en la vida hay que, yo creo, es mi opinión, en la vida no solo hay que favorecerse uno con las fotografías buenas, sino también con aquello oscuro, y tú tienes que hacer que lo oscuro salga a la luz. ¿Y qué hacía yo? Daba publicidad en mis redes sociales y donde podía, de todo lo que generaba el consorcio, y había información. Y esa información muchas veces, y lo digo con tranquilidad, se hacía eco los periódicos de mi red social y lo publicaban. Es que ahora no hay ni eso. Es que yo invito a alguien que me digan cuándo fue la última vez que oyeron hablar, quitando el homenaje a los arquitectos del Parque Laurel, la última vez que oyeron hablar algo de un acuerdo de la Junta Rectora del Consorcio. Es que no han tomado ni un solo acuerdo, pero es que un acuerdo que toman el 18 de junio para decir sí al proyecto de Punta Brava llega al ayuntamiento, que está a 60 metros, 3 meses después. Y hoy, un mes después de ese acuerdo, y hoy, 28 días después de haber aprobado en el Pleno, no, ni se ha licitado la obra. Entonces, les da igual. El consorcio está totalmente abandonado. Pero es que te voy a leer lo que se hizo o en lo que participó el consorcio. Solamente del 2015 al 2019. Paseo de San Telmo. Obras de finalización y además aportación de proyectos. Muelle.
Ese es el muro de la cucaracha, ¿no?
Sí, el
histórico.
Los muros escucarachados, lo llamo yo. El muelle. Proyecto, trabajo, fórmulas, reuniones en el consorcio, en todas las entidades, con ministros, etcétera. Playa Martianes, todo explicado. Que anoche oí a un concejal del PSOE decir en la tele, es que, claro, nosotros cuando llegamos, al momento se caducó la playa. No, señor.
Lo de ayer en la tele, mal, por las tres partes.
Yo,
flojito.
Es que si hablo después van a decir, es que tú no vas. No, yo iré cuando yo voy a donde me inviten, a donde no, no.
No estamos dando mucha información, pero estuvo flojito y me has puesto la cara de decir, sí, estuvo flojito todo.
Decía, Playa Martianes, Parque de San Francisco, abandonado. Calle Blanco, lo acaban con un recurso del mandato anterior. Calle San Juan, Iriarte, Las Damas y Plaza Concejil. Casa Tolosa, siguen obras y se sigue haciendo poco a poco. El Paseo de la Costa. La Casa Tolosa...
¿Qué dificultad hay? Eso podría estar hecho.
Mucho. No, la Casa Tolosa tiene una dificultad enorme. La Casa Tolosa, primero, que desde que me fui hasta hoy no he oído nada más.
Es que está muerto total.
Se sigue trabajando poco a poco. Hay muchos problemas. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que
pero no les importa. Yo quiero decirte, no se habla de la Casa Tolosa. Era...
Un alcalde que se llena el pecho de cultura. Esa es la Casa Futura de Cultura. Y no lo he visto ni visitar la Casa Tolosa en 2 años y medio que lleva, ni visitar las obras. No se ha interesado cómo está la situación. No sé, o por lo menos, quizás es que no sabe que están en obra la Casa Tolosa.
No tiene que haber una partida presupuestaria cada año, ¿no? Porque los presupuestos son anuales.
Es el consorcio.
Pero el consorcio depende del ayuntamiento.
Sí, pero
no se entera.
Es que el consorcio tiene un remanente importante. Date cuenta que durante muchos años el Cabildo y el Gobierno de Canarias y el Cabildo ponían 500.000 cada uno. El Estado ponía también 500.000 y el Ayuntamiento ponía 100 y pico, 200 y pico para el mantenimiento. ¿Y qué se ha hecho? Se tiró el Parque San Francisco, se hizo la casa, el paseo de la costa, con dinero del consorcio, se hizo la casa Díaz Fragoso al lado del Parque San Francisco. Y el resto son remanentes que van quedando. Y el problema es que llegará un momento que el interventor diga, no se ha ejecutado, devuélvase. Es verdad que se devuelve al Cabildo, se devuelve al Gobierno, del Estado no, porque hubo el problema del dinero de inversión, si se invirtió o no se invirtió, y se tuvo que ir al juzgado para que fuera el juzgado el que decía si había que devolver el dinero al Estado o no, y ahí nunca más se supo nada. Pero es que nos vamos al Paseo de la Costa, como acabo de decir, la estación de guaguas, el proyecto es del consorcio, el Parque Laurel completo se invirtió con dinero del consorcio, el PMM aprobado, pero es que está el PMM 1 bis, que es el que va a darle visos de legalidad a todo el frente, desde el Muelle Viejo hasta el Hotel Turquesa, futura ciudad deportiva, un trozo de playa, jardín, piscina, campo de fútbol.
Un obrón.
Pues todo eso está durmiendo el sueño de los justos. El kiosco de San Telmo, que el kiosco de San Telmo no lo hizo Marco González, que el kiosco de San Telmo dejó el proyecto aprobado en marzo de 2018, este que les habla. Y hasta que me fui, Costas no daba el por 6 metros. Por 6 metros. El Paseo Agatha Christie, el PMM2. Ahora hablan del PMM2. Sí, el PMM2, pero es que además vienen aquí a hablar ciertas personas y hablan del PMM2 y no saben de lo que están hablando. Es que lo siento mucho y cuando vayamos a terminar, quiero terminar con Punta Brava, porque me da pena y sentimiento que se vengan a tertulias o se vayan a tertulias y no se den a conocimiento de lo que se está hablando. No se puede decir, bajo ningún concepto, en diferentes tertulias, que un tema tan importante como el muelle, el Cabildo de Tenerife lo rebajó a nivel 3. ¿Qué nivel 3? ¿De qué están hablando? Un representante del PSOE, un representante o una representante de Coalición Canaria, un representante o una representante del PP que sea del puerto y quiera a su ciudad, tiene que saber de los temas más importantes cómo están. No se puede permitir el lujo de que alguien diga que es que quisimos hacer un muelle como el de Garachico. Eso es una falta de respeto.
Y una mentira, además.
Pero es una falta de respeto. Ya me quito yo. Hagan conmigo lo que quieran. Es una falta de respeto a los técnicos de todas las administraciones que trabajaron como jabatos para tener un muelle, un magnífico muelle. Un magnífico muelle en el puerto de la Cruz. Y me lo van a comparar al muelle de Garachico, que es precioso el muelle de Garachico, pero es para 20 falúas. Y aquí entraban 700 barcos. Y aquí entraban barcos.
Y de 16 metros.
Y entraban barcos que podían generar y podían aparcar y podían entrar barcos. Y después, no, es que ustedes no querían el barco de pasajeros. No digan mentiras. Para que lo hiciera el Cabildo había que rebajarlo a categoría 2. Y mientras hay un acuerdo del Parlamento de Canarias con las tres fuerzas políticas, Partido Popular, Coalición Canaria y PSOE, que teníamos supermayoría, para cambiar la ley de puertos. Y en el trámite de construcción se le daba la categoría para que entraran barcos. No digan mentiras. No se puede permitir que un alcalde venga aquí a decir mentiras del muelle para tapar su incapacidad y para tapar lo que están haciendo. Pero es que después no hay nadie, no oigo a nadie de la oposición. Ahora se tiran, es que no quiero.
No te enfades, que ya no, a esta hora de la mañana lo que hace falta tomarse una cervecita.
No me enfado, me molesta mucho. Que no se tenga respeto ni por la memoria de las personas. Mucho llenarse el pecho Marcos Brito, pero no defienden los argumentos de Marcos Brito, no defienden el legado de Marcos Brito, algunas personas. Y luego se llenan la boca con mensajes mentirosos. Me da mucha pena de lo que se ha convertido el puerto en estos momentos. Un empuje que venía dado por un gobierno, por unos gobiernos, desde hace unos cuantos años, y se ha paralizado todo. Y cuando digo todo, puedo dar una lista entera. Yo me gustaría que me digan, este gobierno del Cabildo y este gobierno del Ayuntamiento, un solo proyecto nuevo en este mandato. Un solo proyecto nuevo en este mandato.
El asfaltado del túnel de la carretera.
El asfaltado del túnel es una vergüenza de los tránsfugas. Una vergüenza auténtica, porque no les costó ni los 100.000 euros que dejamos para el acabado. Y como todo lo puedo demostrar, y por eso me dicen algunos, muy pocos, qué pesadito con los capítulos. Y otros me dicen, sigue poniendo porque gracias a ti nos enteramos. Y lo seguiré haciendo, y tengo pendiente uno, que lo pondré estos días de Punta Brava, porque me da mucha pena. Me da mucha pena.
A ver si lo pones extenso, porque lo teníamos para tratar hoy, pero se nos ha ido el tiempo en el consorcio.
Bueno, ya habrá. Si la vida nos da salud.
Para la semana que viene hablamos de Punta Brava con monotema.
Por ejemplo, si la vida nos da salud.
Para poner
en
historia la...
Por eso, si la vida nos da salud y la salud nos da días, habrá más miércoles para poder hablar de mil cosas. Pero sí me gustaría mandar un mensaje de mucho ánimo a los vecinos de la calle Pelinor. A los vecinos que fueron desalojados en noviembre del 2016 porque sus casas se iban abajo. Que siguen en riesgo de irse abajo. Que no hay ningún documento que diga lo contrario. Pero que hay una gran diferencia. Desde el 2016, 2017, 2018 y 2019, el alcalde López Afonso, el concejal de Bienestar Social Víctor Cabo y el concejal de Urbanismo Juan Carlos Marrero dimos la cara, trabajamos y buscamos recursos para pagarles las ayudas del alquiler, y se les pagaba el alquiler. Cuando entraron estos señores, el concejal de Urbanismo David Hernández y el alcalde Marcos González, cobardes, se negaron a firmar el reparo y obligaron a iniciar un nuevo expediente por la Concejalía de Bienestar Social del concejal Jonás Santana, al cual también felicito, porque tuvo el coraje en el 2010, pero que ahora quizás se está dejando llevar, y estamos en octubre del 2021 y no les han dado las ayudas del 2021. Pero si cobardes y despreciable es la actitud del gobierno, también despreciable es la actitud de la oposición, que no les he oído decir ni lo más mínimo. Y hay 5 vecinos fuera de sus casas que se han tenido que pagar de su bolsillo. No vale. Hasta junio del 2019, la oposición actual, que era el gobierno anterior, 3 personas, López Afonso, Víctor Cabo y Juan Carlos Marrero, trabajamos para dejarles todas las ayudas. Y a partir de ese momento, repito, no he oído a día de hoy, estamos a día 20 de octubre, ni al gobierno cobarde, ni a la oposición cómplice y callada, pedir ayuda para los vecinos de Punta Brava.
Por la semana que viene hablaremos de ese tema y de otros tantos más, porque en esta sección se habla de todo un poco, pero se habla no poco de todo.
Y luego el malo, yo es que el día, yo sinceramente, mira, voy a empezar como terminamos.
La palabra, voy a terminar como empezamos.
Terminar como empezamos. La palabra de honor, la lealtad. Algunos y algunas se salvan de que este que está aquí, un término muy machista, se viste por los pies. ¿Saben por qué? Porque hay cosas que nunca diré ni nunca utilizaré para el bien personal. Otras sí, utilizan cualquier cosa para el bien personal. Yo no lo haré nunca. Porque podría tener, quizás me darías los miércoles desde las 8 de la mañana hasta las 11 todos los días y ni en un año entero terminaría de contar todo lo que sé y viví. No hablo, para que quede claro, a aquellos tergiversadores que están grabando esto para mandarle los cortes a diferentes personas, no hablo de vidas privadas. Yo tengo la mía y la sé yo. Cada vida privada, que haga cada uno lo que le dé la gana.
Por eso es privada.
Cada uno que haga lo que le dé la gana, que a mí no me oirán nunca hablar de la vida privada de nadie. Hablo de la vida pública. Y espero, el tiempo lo pone todo en su sitio.
Pues la semana que viene la ponemos nosotros más.
La semana que viene en su sitio. Vamos a seguir hablando de todo un poco.
Estaba revisando la última hora de todo y tal, el volcán, que bueno, hay algunas cosillas que no son alarmantes, pero me acaba de sorprender porque me ha saltado ¡pop! La última noticia. La portada de lecturas de hoy. Es más importante que todo. Antonio David Flores se separa de Olga. Ay, país.
Esa es la realidad de lo que se vive.
En actualidad de noticias, cuidado. Yo lo que tengo es una actualidad de noticias de última hora.
Pero es que
la portada de lectura.
Pero es que es la leche, esa es la realidad. La realidad, lo más que importa hoy en día es la vida rosa, el sálvame de todos los días por la tarde, el buenos días, no sé.
Yo durante un tiempo intentaba estar al día. Ya se me hace. No puedo. Ya, no puedo.
Mira,
me
yo
supero hace tiempo ya.
Intento. Y lo voy logrando ser feliz cada día.
Sí, bueno.
Y si cada día.
Es lo propio.
Si cada día, mira, estuve este fin de semana en Córdoba.
Ya te vi por las redes.
Lo pasé. Recordando 35 años de historia. Recordando con mis dos compañeras, que les mando un abrazo desde aquí, Katy Mayr y Hortensia Laupera, dos árbitros internacionales, grandes mujeres. Y lo pasé pipa. No porque me dieran un premio, al final el premio, que sí, que a nadie le marca un dulce y te gusta.
Se pone en la estantería y queda buenísimo.
Y además que te reconozcan el trabajo que se hizo en algún momento, pues bueno, nadie va a negar eso. Pero no hay dinero para pagar lo que yo viví desde que llegaron estas dos mujeres y nos juntamos hasta que nos fuimos el domingo. No hay dinero para pagar eso. Risas, paseos por las calles estrechas de Córdoba, que tengo que decirlo, es precioso. Estuve hace muchos años, no me acordaba. Pero es precioso la catedral, la mezquita, el puente que cruza. Así, es precioso.
Ese casco es bonito.
Y disfruté mucho. Pues eso es lo que me quedo. Y me quedo que ahora termino de aquí, me voy rápidamente al aeropuerto a buscar a dos compañeros árbitros, que hay partido a las 2 en la piscina de Hacienda de Lorenzo.
Pues no llegues tarde.
Así y que a disfrutar de la vida y de cada momento.
Juan Carlos, la semana que viene más. Y nosotros ya nos despedimos hasta mañana, no a las 8. Mañana no vamos a estar aquí a las 8 porque yo tengo alguna obligación que no puedo eludir. Estaremos, si Dios quiere, Dios mediante, antes de las 9. Espero que a las 8:30 ustedes tengan puesta la sintonía 95.6, que José estará ahí acompañándole hasta que yo llegue y podamos compartir la mañana de mañana, que seguro que será interesante porque ya les adelanto. Rosa Dávila, Marcos González Mesa, José Antonio Valbuena. Tela. Aparte de las secciones de Laura de Francisco con Diversita y de Carmen Nieves con Medio Ambiente y Ecología. Programa que mañana no deben perderse porque vamos a ir apretado como hemos ido hoy. 11 y 10 de la mañana, José Reyes al frente de todo y al frente de los controles, y ya está sonando hace algún tiempo. La volvemos a poner, la canción de despedida hoy. Elton John, Sir Elton John, nos acompaña hasta mañana a las 8. De momento con Nikita.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta,